Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Es la 1:30 de la madrugada en Qatar, en Doha, donde se celebra este Mundial 2022 que ya tiene configurados todos los partidos de octavos de final. Hoy hemos estado a un gol de Suiza de que Brasil fuera por nuestro lado del cuadro. Después de todo lo que contamos ayer, bueno, pues hoy, si llega a marcar uno más Suiza en su partido frente a Serbia, que ha ganado 2-3, Brasil habría caído por este lado del cuadro, habría jugado el partido de octavos contra Portugal y si hubiera ganado a Portugal, ese es el cruce que le toca a la selección española en cuartos. Finalmente no es así. Finalmente Brasil está por el lado de Argentina, en el otro lado del cuadro, y jugará el partido de octavos contra Corea del Sur. Porque hoy los partidos han sido de la siguiente forma. Ha perdido Brasil, plagada de suplentes, frente a Camerún, 1-0. Insisto, no cambia nada porque Brasil termina primera de grupo. Y ha ganado Suiza a Serbia, 2-3, un partido entretenidísimo, divertidísimo, muy bronco. Y deja a Suiza como segunda de grupo. Con un gol más, Suiza habría acabado primera. Y antes, por la tarde, se va del Mundial Uruguay. Ha ganado 2-0 a Ghana, pero no es suficiente. Le hacía falta un gol más para meterse como segunda. Portugal ha perdido frente a Corea, 1-2, y pasan los dos, Portugal y Corea. Bueno, Portugal ya estaba clasificada. Portugal pasa como primera, Corea del Sur como segunda. Vamos a hacer un paso por los estadios donde hay noticia a esta hora. Primero por ese campo donde ha jugado Brasil, donde ha perdido Brasil y donde está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, desde esta zona mixta del Lusail Stadium, donde se ha producido una de las noticias de la jornada y del Mundial, porque no era muy normal ver a Brasil perder, hacerlo hoy contra Camerún. Ha jugado Brasil con un equipo plagado de suplentes, que a pesar de eso yo creo que tiene la calidad suficiente como para meter miedo, pero ha perdido. A Camerún no le ha alcanzado para seguir en este Mundial y Brasil se mete primera. Y estamos aquí en la zona mixta pendiente de Alves, que ha igualado a Roberto Carlos como segundo futbolista de Brasil que más veces ha vestido la camiseta verde amarela. Y mientras tanto vamos a oír lo que nos ha dicho hace tan solo unos minutos Rodrigo, el jugador del Real Madrid.
Sí, sí, la verdad que me está pasando muchas cosas buenas también, pero bueno, quiero seguir así, quiero seguir bien, ayudando a mi equipo, que es lo más importante.
Rodrigo, ahora Corea, ¿y hasta dónde puede llegar Brasil? ¿A ganarlo? Es el objetivo, ¿no? El único objetivo.
Sí, sí, nuestro único objetivo es ganar el Mundial y bueno, ahora viene Corea, que es muy difícil también, pero estamos listos y esperamos ganar.
Esto es lo que le decía Rodrigo Antoñito Ruiz hace tan solo unos minutos. Línea abierta con... Sí,
Juanma,
línea abierta.
Pendientes,
estás abierto.
Por la lesión de Alex Téllez, ¿sí? Que se ha ido lesionado. Vamos a ver, porque se iba casi entre sollozos. Abandonaba el terreno del juego. Vamos a ver si tenemos el alcance de la lesión.
Ha seguido el partido desde la grada Neymar, que no sé qué noticias tenemos sobre si podrá estar o no en el partido de octavos. Ahora lo ampliamos. Y pendientes, insisto, de esa línea con Antonio Ruiz, por si Dani Alves pasa por delante del micrófono de la cadena COPE y comenta algo después de haber jugado hoy otra vez un partido de Mundial, algo muy importante. El otro partido de la noche era el Serbia-Suiza, victoria de los suizos, como hemos comentado. Ha habido de todo en el partido, golazos, enfrentamientos, tensión, emoción en el último minuto. En fin, allí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, sí, partido calentito, como tú dices. De hecho, ha habido 5 goles y 9 cartulinas amarillas. Ha habido varias tanganas al final del partido. Ya sabes que este tipo de partidos entre Serbia y Suiza suelen ser calentitos. Ya pasó en Rusia algo parecido, con Saka y Shaqiri, con su ascendencia albanesa, con asuntos políticos, pero al final Suiza, como decía, se ha quedado tan solo un gol de irse por el otro lado del cuadro y de volvernos otra vez casi a cruzar con Brasil, pero no lo han conseguido y al final Suiza se va a enfrentar a Portugal. Acabamos de hablar hace unos minutitos con Ricardo Rodríguez, el futbolista del Torino, tercer mundial con la selección suiza, en los tres ha logrado la clasificación para octavos de final y hacía este balance hace unos instantes aquí en la zona mixta.
Sí, con Serbia siempre un partido muy intenso y muy difícil. Sí, para ellos, para los albaneses es otra cosa, pero no quiero hablar de mucho de eso porque teníamos que ganar hoy y lo hacemos, sí.
¿Da miedo Cristiano?
Cristiano es un buen jugador, un campeón. Pero creo que todo el equipo, no solo él, pero es un grande jugador.
Es, insisto, lo que ha ocurrido en el día de hoy, partidos configurados. Mañana comienza la fase de eliminación, octavos de final, a las 4 de la tarde con el primer partido, Países Bajos-Estados Unidos, a las 4, insisto, y a las 8, Argentina-Australia. Son los dos primeros partidos de octavos de final. 11:35, 10:35 en Canarias, Mundial de Qatar 2022 en la cadena COPE. Atención a este sonido, es Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid. Lo han captado los micrófonos cuando se iba del campo. Esto decía al árbitro.
Manga de ladrón, eso es una manga de ladrón, hijo de puta. Sí, grabadme, la concha de su madre.
Grabadme, la concha de su madre, insulto grave al árbitro. Ojo, no haya una sanción que le pueda acarrear perderse algún partido con el Atlético de Madrid. Y luego está lo que ha dicho, con el micrófono ya de un periodista en la mano, Luis Suárez, rajando del árbitro porque reclaman un penalti a Cavani.
Ahí están las imágenes, la FIFA, está el VAR, está todo. Están cobrando penales increíbles en un Mundial donde te está jugando todo. Están cobrando cosas increíbles y te molesta, te duele, porque Uruguay no tiene protagonismo a nivel mundial en la FIFA. No tiene gente que hable por Uruguay en la FIFA, y ahí están todos los resultados, y se lo vio hoy en el comité de árbitro, tiene que dar alguna explicación. Así como nosotros nos equivocamos a veces, creo que ellos tienen que dar una explicación por qué no se cobran los penales de hoy. El otro día se cobraba un penal, el otro día otro penal. Y hoy el de Eddie, uno de los más claros del Mundial, y no se cobra. Y nosotros nos vamos, sí, nos vamos con angustia, con tristeza, con desolación, con decepción, con todo, pero que nos den una explicación porque nos la merecemos.
No se pueden imaginar ustedes cómo lloraba Luis Suárez y cómo lloraban el resto de jugadores de la selección, los Godín, Cavani, todos llorando después del adiós de Uruguay. Hola Lama, muy buenas.
Ha dicho Diego Alonso, el seleccionador uruguayo, ¿sí?, que la FIFA les ha confirmado que el penalti que les pitaron contra Portugal no se debería haber pitado. No sé si ha pegado un tiro al aire para ponerse una medalla, pero es tremendo que un entrenador diga que la FIFA le confirma que el penalti, acordaros de aquellas manos de Jiménez, sí, cuando iba al suelo, que les ha confirmado que eso no era penal, que tiene narices.
Otra voz del día, la de Cristiano Ronaldo, partido con suplentes y con Cristiano satisfecho.
Equilibrado, queríamos mucho ganar, pero no fue posible, pero tenemos que estar satisfechos porque pasamos en primero.
Cristiano, ¿te gustaría jugar contra España?
Pues falta todavía mucho, ¿no?
Esto es lo que le decía a Charlie Saez. Falta todavía mucho, cuando le preguntaba a Charlie sobre si tiene ganas de jugar contra España en ese hipotético duelo de cuartos de final. Mañana, Van Gaal con Holanda frente a Estados Unidos. Quiere ser campeón.
Queremos ser campeones del mundo. Así que tenemos otros 4 partidos por delante. Después veremos si habrá alguna oferta sobre la mesa. En una entrevista con medios holandeses dije que si ganamos el Mundial aparecerán los oportunistas de este mundo del fútbol y llegarán las ofertas. Pero por el momento no somos campeones. Y si yo creyera lo que publica la prensa holandesa, nunca seremos campeones del mundo.
Y a las 8, ¿qué partido? El Argentina-Australia. Scaloni, conferencia de prensa multitudinaria en el Centro Internacional de Prensa. Y atención, dice que no son favoritos.
Me parece una buena selección, contradicción en los mundiales, y eso la hace difícil. Y sobre todo es un equipo, me refiero a equipo, a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren, y eso, bueno, eso siempre tiene su dificultad. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. Acá no hay que confiarse absolutamente de nada y hay que jugar.
Luego les contamos la última hora del equipo de Scaloni. El martes a las 4, España-Marruecos, después de la derrota de ayer frente a Japón. Última hora de la selección española titular. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Hoy las caras en el entrenamiento eran radicalmente diferentes. Risas, buen ambiente, ya pasó el susto, ya le pasó el cabreo a Luis Enrique, ya les ha levantado el ánimo a sus jugadores. El mensaje que me llegaba del vestuario es que lo de ayer no se puede repetir, pero que no les debilita. Máxima confianza en ellos, en el grupo, y a darle duro, me decían. No han entrenado ni Azpilicueta porque tiene un golpe en el sóleo, ni Olmo porque estaba sobrecargado, pero en principio los dos van a estar bien disponibles en octavos contra Marruecos.
Después hablamos de cómo está el ambiente en el entorno de la selección española después de la derrota frente a Japón. Y del resto hay más noticias del Mundial. Por ejemplo, que la FIFA ha tratado de demostrar hoy lo que no pudo demostrar ayer, y es que el balón del segundo gol de Japón en el partido contra España no había salido del todo. Lo ha hecho con una recreación y lo ha hecho también con una imagen que, no sé por qué, ayer no salió en la retransmisión televisiva. No sé si ha convencido tampoco a todo el mundo. Y unas declaraciones de Hugo Sánchez en las que dice que España ayer jugó a obtener ese resultado para evitar a Brasil en el cuadro. Sorprendentes declaraciones de Hugo Sánchez, el jugador mexicano. Además, en segunda división en España, Granada 3, Alavés 1. Partido jugado esta noche. Eder Sarabia, que ha renovado con el Andorra hasta el año 2025. La Fiscalía, que ha archivado la denuncia por los cánticos racistas a Vinicius en los aledaños del Metropolitano, entiende que son cánticos desagradables e irrespetuosos. Sostiene que se produjeron en un contexto de máxima rivalidad y que solo duraron unos segundos, por lo que no constituyen ningún delito. Manda narices. Y hemos tenido Euroliga de baloncesto. Ha jugado el Real Madrid frente a Fenerbahce y ha ganado 71-85. Es viernes, tenemos Mundial y es viernes y tendremos también el Oasis de Libertad, habitual del espacio cada viernes aquí en la cadena COPE. Hoy vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en este día de Mundial con Manolo Lama, al que ya han escuchado, con Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Con Roberto Palomar. Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uzquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Hola a todos.
Y Fernando Evangelio. Hola, Evangelis. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Primero, ¿os ha convencido la FIFA con lo del balón de Japón? ¿Habéis visto las fotos, los vídeos? A mí hay una toma aérea de la retransmisión televisiva, que ayer no se veía tan clara, que sí me parece que toca la proyección del balón la línea de fondo.
Yo, en el partido en directo, le dije a Paco que no tenía muy claro que podía salir o no. Paco me dijo que para él había salido, y es que, claro, estamos hablando de milímetros. Aquí hay una cosa, si la FIFA utiliza la tecnología, damos por hecho que no va a mentir en esto. Pero también es cierto que la FIFA hoy podría haber dado una rueda de prensa enseñándonos todas las imágenes, donde se traza la vertical del balón, donde se ve claramente cómo toca la línea, y eso hubiera sido saludable para la FIFA, para el arbitraje y para los equipos. Porque date cuenta, la rajada de Diego Alonso diciendo que si la FIFA nos ha dicho, sí, la rajada de Suárez. Entonces, a veces que el gol que la anula la Griezmann, que me parece increíble, no estaría mal que este, que es el escaparate arbitral del mundo, la FIFA, cada vez que terminara una jornada, no digo un partido, una jornada, explicara esas jugadas polémicas, por qué se pitan de una u otra manera.
Yo creo que lo mejor que he visto de esto lo ha hecho Bein Sports, puede ser. He visto un vídeo de Bein. Que es la realización perfecta que teníamos que haber visto en ese partido.
A mí me parece que llega tarde lo de FIFA. En un fútbol tan informatizado, que al momento sepamos si es gol o no por la línea de gol cuando hay duda, y no sepamos si sale por la línea de fondo o no, me parece un atraso. Y yo creo que ayer en el partido, que estábamos en el estadio dándonos de cuenta de todos, con excesiva información. Por ejemplo, cuando España cae a la tercera plaza, sale el videomarcador y es un susto que se traslada al terreno de juego a los jugadores, que se dan cuenta. ¿Sí? Pues para mí tardó demasiado tiempo en revisarse la jugada y tenía que haber sido automático. Igual que es a los árbitros en la Premier, le llega el reloj cuando ha pasado el balón, la línea de gol, le tenía que haber llegado inmediatamente al colegiado.
¿Mm? Bueno, hay que creérselo. Yo creo que la recreación está en 3D o en 4D, no sé cómo ha sido, dice 1,8 milímetros, pues hay que creérselo. Pero es verdad que eso tiene que ser más rápido. A mí me está dejando un poco frío todo lo que tiene que ver con la tecnología, las repeticiones, la realización del Mundial, porque creo que llega todo muy tarde y efectivamente en un fútbol tan profesionalizado,
sí.
donde hemos admitido el VAR como
¿sabes qué pasa? Que además, como estamos acostumbrados a ver partidos de tenis que nos dan el milímetro para ver un partido de Grand Slam, no tenemos ninguna duda ya, o creemos a pies juntillas lo que nos dice el ojo de halcón, pues aquí lo mismo, un ojo de halcón.
Es que claro, el ojo de halcón solo está en la línea de gol, pero ya si nos ponemos, tiene que estar en todo el campo. El balón tiene que tener un chip y que te diga milimétricamente si ha salido o no.
Vale.
No, yo la referencia que te iba a decir era la del tenis. Una bola más pequeña, más rápida, unas líneas más finas. Me imagino que eso no tiene nada que ver, el volumen del objeto a analizar. Sí. Pero tenía que haber sido automático ayer, vamos, al momento.
Totalmente.
Porque además creo que hay medios para ello. O sea, no es que faltaba el tío de la escalera o no llegaba el de la pintura. No, es que hay medios para hacer esto.
Y las pruebas que hemos visto un día después son un acto de fe. Al final te lo tienes que creer y te lo crees.
Sí, Scaloni, el seleccionador argentino, ha hablado hoy de esta circunstancia en la previa del partido de mañana frente a Australia y ha hablado de lo que sucedía ayer con Luis Enrique cuando dice, ¿esa foto? ¿Es verdad? No es una foto. Decía esto Scaloni.
Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique y que dijeron los demás. Las primeras imágenes son elocuentes y después, si la vas a analizar milimétricamente, pasa lo que está pasando. Y realmente difícil de digerir, sobre todo porque es una cosa muy nueva. Lo único que las líneas que la tracen con una regla, una escuadra, y que no se tuerza.
Esto es lo que ha dicho Scaloni. Por cierto, última hora de Brasil, última hora de la situación de Neymar. Acaba de hablar con el entorno de Neymar, Elena Condis.
Sí, me dicen que es difícil, que lo tiene difícil para estar en octavos, el lunes contra Corea. Tiene el tobillo hinchado aún, hace 36 horas me decían que estaba jodido, que Neymar estaba fastidiado, lo tiene hinchado, pero él quiere hacer todo por estar, está dispuesto a infiltrarse, lo que vengo contando, y me dicen que mañana se quiere probar sobre el césped, que quiere probarse en el entrenamiento para ver qué sensaciones tiene, sabe que es difícil, ha hablado con los médicos, sabe que lo tiene complicado, pero él quiere apurar sus opciones y por eso mañana se va a intentar probar en el entrenamiento.
Vale. Antoñito Ruiz también tenía algo que aportar desde el estadio.
Sí, primero confirmar lo que cuenta Elenita, porque acabo de hablar con un compañero brasileño que viene de hablar con el doctor. Me dice que Alessandro y Neymar mañana van a intentar entrenar con balón, en solitario, con balón, es más que duda para octavos. Danilo trabaja mañana ya con normalidad y debería estar para octavos, y Alex Telles y Gabriel Jesús, que es el otro que ha salido hoy lesionado del partido. Alex Telles tiene un problema en la rodilla que me dicen que no parece leve, tampoco de alta gravedad, pero que mañana, para salir de dudas, le van a hacer a ambos, a Alex Telles y a Gabriel Jesús, unas placas para verificar el alcance de la lesión.
Perfecto. ¿Algo más desde el campo, Antoñito, o cerramos?
Nada más, que no ha salido Dani Alves, nos hemos quedado con las ganas, nos ha dicho la gente de FIFA que ya no salía nadie más, nos han invitado ya a acabar el trabajo, pero era una pena porque, Dani Alves hoy era un día muy bonito, ha igualado a Roberto Carlos, lo que contábamos antes, como segundo futbolista brasileño que más ha vestido la verde amarela, así que, nos quedamos con las ganas, pero un día feliz para Dani Alves.
Grande, Antoñito, un abrazo, buenas noches.
Adiós.
Acaba de llegar del estadio Germán Dobarro, que ha narrado el partido en tiempo de juego. ¿Qué tal, Dobarro? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Y acaba de llegar Oliva, que ha narrado el Serbia-Suiza. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Todos los campos más o menos están a unos 25 o 30 minutos de este centro internacional de prensa, salvo uno, el Albaid, que está más lejos, que se tarda aproximadamente una hora. O
sí,
55,
un poquito menos. En autobús,
el resto, imagínense ustedes, un radio de 25 o 30 minutos. En ese radio están todos los estadios de este Mundial. No va a haber otro Mundial en la historia, seguramente. No va a haber otro Mundial en el que los aficionados, la prensa, todo el mundo pueda ir a varios partidos de distintos grupos el mismo día.
Seguro.
Es absolutamente impresionante en este sentido. Vamos a hablar mucho de lo que ha ocurrido hoy, de lo que nos viene mañana y de España. En el caso de Brasil sucede algo curioso. Brasil ha jugado hoy y juega octavos de final el lunes. Es decir, juega un día después que España y juega un día antes que España. En total, de 5 días que tiene España entre partido y partido, Brasil tiene 3 días.
Sí, podrían quejarse, podrían decir, ¿cómo está hecho el calendario?
Es que es una cosa rara, ¿no?
El 11 de hoy podía ser también pensando en eso, ¿eh?
Claro, seguramente. Sí. El descanso de España es muy amplio, que nos viene bien. Pero fíjate, Brasil, en tres días ya está jugando. Bueno, de hecho, mañana juega Argentina, que juega el otro día. O sea, es que
no llega a tres días, ¿eh? Es sábado y domingo. El lunes juegas, ¿eh? Hoy juegas sábado, domingo y el lunes juegas.
No llega a las 72 horas.
Dos días y un poquito.
Claro.
No, ahora, es cierto. Es que Brasil jugó con 11 reservas. Y cuando tiró del banquillo, todo reservas menos Rafinha. Por eso han palmado. Claro, tú dices, Brasil tiene un fondo de armario descomunal. Son todos buenísimos. Este en el Arsenal, este juega en el Manchester, este tal. Sí, claro, pero los titulares son titulares por algo. Y Brasil, que en las dos primeras jornadas demostró que es un bloque absolutamente inexpugnable, vio cómo le hacían un gol y cómo le llegaban dos veces más a puerta. Y no se mostró capaz de superar a los cameruneses, que ha sido un equipo normalito. O sea, tampoco es que Camerún hubiese hecho un partido soberbio.
¿Cómo lo habéis visto a Brasil? ¿Queréis decir algo de...? Bueno, no ha ganado ninguna selección ha ganado los tres partidos de la primera fase.
Eso no pasaba desde Estados Unidos 94.
Sí, eso ha dicho Miguel Ángel.
Ninguna.
Para mí, más que titulares o suplentes, lo que tiene que ver es la tensión del partido, ¿no? Y le pasó a Francia y le pasó a España, y hoy yo creo que estos jugadores de Brasil, si se lo toman en serio, le da para ganar a Camerún. Pero cuando no hay nada en juego o hay muy poco en juego, es difícil que los equipos salgan con tensión competitiva y al final lo han acabado pagando todos, porque eran muy buenos jugadores los que había sobre el campo y ocasiones han tenido, pero ya digo, es que no se jugaban nada y eso al final se acaba notando, lo quieras o no.
Hay una pequeña diferencia.
Perdón, acaba de reaccionar Vinicius a la noticia que contábamos del asunto de el archivo del tema de los cánticos racistas. Ha dicho en Twitter, Vinicius, todo normal, pero seguiremos en la lucha. No voy a dejar de, se supone, bailar. Madrid hay uno solo. Y un pulgar hacia arriba. Es lo que escribe Vinicius con un retuit de O Globo que cuenta la noticia del Ministerio Español que archiva el caso.
Sí, Madrid hay uno solo, lo escribe en castellano. El resto del tuit está en portugués, pero esa frase está en castellano.
Efectivamente, todo normal, más seguiremos en la lucha. No voy a parar, Madrid hay uno solo. Pues es lo que acaba de escribir Neymar. Perdona, Manolo.
No, lo que quería decir...
Neymar no, Vinicius.
Que hay derrotas y derrotas. Por ejemplo, Francia perdió, pero Francia sabía que, aunque no era matemática, era virtualmente clasificada. Brasil perdió y sabía tres cuartos de lo mismo, que aunque no era matemático, era virtualmente clasificado. Portugal perdió y sabía que, aunque no matemático, virtualmente está clasificado. España, que hubo un momento que estuvo fuera. En tres minutos estuvo fuera y en más de 20 estuvo a un gol de quedarse fuera. Yo creo que son cosas diferentes. O sea, los franceses, los portugueses y los brasileños han podido permitir este lujo. España a lo mejor es que no midió bien lo que le podía haber pasado, que afortunadamente no nos pasó.
No, es el típico tercer partido soñado para todos los seleccionadores, de repartir minutos, de relajarse. Corres el riesgo de que lo puedes perder, bueno, pues bien, lo pierdes y no pasa nada. Y luego, oye, tienes que contar, fíjate cómo ha celebrado Camerún el gol. Es que solo meterle un gol a Brasil, yo creo que es que ya eres alguien en el fútbol, ¿no? Si lo consigues. De hecho, le han expulsado por quitarse la camiseta al jugador de Camerún. Pero para mí es esa tercera jornada soñada, que es la que tenía que haber jugado España. Haber jugado con raya de portero, tranquilamente.
Es verdad que no hay ni un solo partido de octavos que sea un super partido, ¿eh? O sea, han quedado unos partidos de octavos.
Bueno, ha estado a punto de ser un Portugal-Brasil.
Sí,
ha habido tres minutos. Sí. Menos mal que los suizos.
Los tres en minutos
el campo,
del mundial.
Hasta el minuto 94, sí, añadían siete, ¿no? Pues hasta el 94, el banquillo de Suiza no les ha dicho a los jugadores que estaban en el campo un gol más.
Nos pone primeros.
Y somos primeros de grupo.
Sí.
Y evitamos a Portugal y hubiera habido un enfrentamiento Portugal-Brasil. Si se dan cuenta un poco antes, Manolo, Suiza podía haber hecho el cuarto perfectamente.
Si hubiera pasado eso, el partido de octavo sería Portugal-Corea.
Claro.
Y ese sería el cruce del Croacia-Japón. O sea, irían con Croacia-Japón.
No. Suiza iría en el otro lado.
No. Sí, espera.
Portugal, a ver. Portugal es primera. Portugal va por el
lado. No. Te estoy hablando de Suiza.
Suiza-Corea.
Sí, pero sería Suiza-Corea.
Suiza-Corea.
Eso
claro,
sí.
Perdón, me he equivocado. Suiza-Corea. Y se cruzarían con Japón-Croacia en cuartos de final.
Y Portugal, sí, Portugal-Brasil. Portugal-Brasil. Sí, sí. Hubiera sido en octavos de final.
Y hemos estado a tres minutos. Y hemos estado, en cambio, a tres minutos de tener un Brasil-Uruguay. También. Cuando también estaba todo hecho, el gol de Corea.
Bonito. Hemos estado a tres minutos de todo, claro, en este, bueno, en este mundial.
El gol de Corea, tres minutos, sí, es un mundo.
El gol de Corea nos ha quitado un partido que hubiera habido siete estrellas de campeonatos del mundo, sí, entre Brasil y Uruguay.
A mí me dieron ganas de llorar cuando vi eso, ¿eh? O sea, yo pensar en un Brasil-Uruguay y encontrarte con un Brasil-Corea del Sur, sí, con todo el respeto para Corea, es cargarte un partido de relumbrón.
Para mí es verdad, Juanma, que hemos sido la única selección que se ha enfrentado entre campeones del mundo. Que estamos hablando de que no ha habido enfrentamientos todavía grandes y nosotros lo hemos sufrido. Entiendo el argumento de Lama, entiendo que vivimos en un país de extremos, pero fueron tres minutos de susto. Al final, lo que ocurrió nos ha beneficiado. Y lo que ha ocurrido hoy nos ha dado la razón. Nos hemos quitado a Brasil del medio y el cuadro se nos queda mucho más sencillo. Pasado ese susto de ayer, esos minutos, no nos gusta ver la imagen de la selección de la segunda parte, que no tenga esa característica.
Va luego España, clara, va luego España. Luego hablamos de España. Vamos a cerrar con lo de hoy, con el partido que ha narrado Oliva, el Serbia-Suiza, que ha sido un partido divertidísimo,
sí,
y que al final ha habido una tangana que ha durado tres minutos. Bueno, han estado, de verdad, pegándose tres minutos.
Sí, ha sido en el descuento, precisamente, y a raíz, sí, de esa jugada, cuando Suiza ha reaccionado pensando que podía hacer un gol más y ser primera de grupo. Pero el partido ha sido tenso durante todo el encuentro, muy divertido, porque ha sido un partido de Mundial, creo que de los más divertidos que llevamos hasta el momento, con Serbia poniéndose por delante, Suiza dándole la vuelta al marcador y viceversa. O sea, ha sido muy entretenido y luego ha sido muy caliente, pero tremendamente caliente. Ha sido un partido en el que han saltado chispas permanentemente y al final ha ganado Suiza y se va Serbia, que tiene un montón de talento en su selección, pero que realmente es una selección muy desorganizada y que al final se marcha de este Mundial. Y Serbia lleva dos mundiales y nunca ha pasado a octavos de final. Y eso que tienen buenos jugadores. Ha hablado Miguel Ángel Díaz hace tan solo un instante con Ricardo Rodríguez, el jugador suizo, y también con Maximovic. Y a Maximovic le ha preguntado precisamente por todo el lío y la tensión que ha habido entre los jugadores. Una tensión bárbara, con un trasfondo político y con mucho pique que venía ya de enfrentamientos anteriores.
¿Qué ha pasado en el campo? Porque al final ha habido pelea, ha habido tangana ahí.
Sí, claro, como en un partido que significaba tanto para nosotros y para ellos, siempre hay tensión y sobre todo, como dijo antes, que ha pasado hace 4 años, que siempre hay tensión entre nosotros y ellos. Creo que nosotros tenemos que pensar un poco más de fútbol, no podemos entrar tanto en guerra, sobre todo la última media hora, cuando ellos tienen partido ganado. Para ellos es mejor parar partido, nosotros entramos en una guerra no necesaria para perder el ritmo de juego y después casi no tenemos ocasiones para marcar gol y volver a partido.
De lo que se entera uno en un Mundial, ¿eh? Yo no sabía que Serbia y Suiza se llevaban mal, fíjate. Y la próxima vez que haya un partido... Yo la próxima vez que haya un Serbia-Suiza lo voy a ver.
Sí. Bueno, cada vez que había cualquier mínimo encontronazo en el campo, sí, o cerca, sí, de los banquillos, aparecían los banquillos para intentar
buscar
la trifulca permanente.
Esto viene de hace unos años, Juanma, cuando se enfrentaron Serbia y Suiza, y Shaqiri y Xhaka hicieron el símbolo de la bandera de Albania.
Ah,
y tienen
ese es el origen.
O sea, ya venía de lejos. Vale. Esto ya venía.
Rusia fue en fase de grupos de Rusia 2018.
En el mundial, en el anterior mundial.
Joder. Vale. Está bien. Bueno, pues al final para casa Serbia, adelante Suiza. El adiós que más nos ha dolido hoy con mucha diferencia es el de Uruguay. Ha tenido todo el tiempo del mundo para meter el tercero. Y se va Uruguay de este Mundial por un gol. Se va por un gol. Ballester, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Qué
sí,
pena, ¿eh?
Sí, mucha pena. El otro día creo que nos daba mucha pena la marcha de México y hoy nos da mucha pena la marcha de Uruguay, que no dependía de sí mismo. Ahora vamos a escuchar a Valverde reconocer que no pueden depender de otras selecciones para competir en un Mundial y eso les ha pasado por hacer un muy mal inicio de torneo, pero que lo ha tenido. Se ha ido 0-2 al descanso, con dos goles de Arrascaeta, que ha sido la principal novedad de Diego Alonso, el 11 de hoy, y ha hecho un muy buen partido el futbolista de Flamengo. Y en la segunda mitad ha empezado a especular. Es cierto que, y hemos escuchado a Luis Suárez al principio denunciar el VAR, la FIFA y demás, ha sido muy comentado esto entre los periodistas uruguayos y entre los aficionados uruguayos, pero para mí Uruguay ha hecho una mala segunda parte. Se pensaba que ya estaba clasificada, se pensaba que Corea no iba a marcar y se ha encontrado con un gol a falta de 5 minutos para acabar el partido de Corea que les ha dejado noqueados hasta el punto de que no han terminado atacando, ni mucho menos. No ha sido un asedio como, por ejemplo, el partido de México. Piden dos penaltis, uno en la primera parte a Darwin Núñez, para mí no lo es, toca balón el oponente, y otro a Cavani. Pedro Martín dice en Tiempo de Juego que Cavani busca el contacto. Es cierto que Cavani es muy inteligente, muy veterano y se cruza en la carrera dentro del área del defensor. Pero para mí sí que lo trastabilla por detrás, sí que lo atropella. Y los jugadores han empezado a decirle, los uruguayos, ve a verla. No ha ido a verla al monitor porque desde arriba
bueno,
no
Bueno, es
dicho
que,
nada.
Perdona, acaba el partido, Cavani se va y lo que hace es tirar abajo el monitor del VAR. Sí, pero literalmente, o sea, se encuentra con la torre que sujeta el monitor de televisión y le pega un empujón y lo tira al suelo. Espera, que nos está escuchando Martín Charquero. Hola, Martín, muy buenas.
Bueno, un gusto como siempre, Juanma, estar con ustedes, un placer.
Sí, Martín, ¿hay mucho enfado en Uruguay con el árbitro o no se descarga toda la responsabilidad en el árbitro?
Te diría que está muy dividido. Yo creo que los futbolistas y el entrenador apuntaron inicialmente, tanto en conferencia como en zona mixta, a cargar las responsabilidades del árbitro. Desde mi perspectiva, estuve en el estadio, tuve la posibilidad de comentar para Canal 10, o sea, tuve el acceso que todo periodista tiene en su bancada, a los monitores.
Sí.
Yo tengo una visión que en algunos casos difiere un poco del análisis de los jugadores. Primero, que me parece que de las jugadas polémicas que tuvo el partido, de los penales que Uruguay reclama, el que más derecho tiene es el de Cavani. Es el único que yo interpreto que hay un contacto que genera la caída de Cavani. No creo que de Darwin Núñez haya sido falta. Después podría discrepar un poco en cómo se dio la jugada del penal de Sergio Rochet, pero los motivos primordiales de la salida de Uruguay están en Uruguay, en haber regalado dos de los tres partidos. Entonces, ya cuando Uruguay, de seis puntos disponibles en las primeras dos fechas, conquista uno, y siendo muy poco ambicioso y hasta avaro en el primer partido frente a la selección de Corea, me parece que nos hemos quedado sin argumentos como para poder...
Pero
después,
Martín, hoy por ejemplo en el partido daba la sensación de que con el 2-0 Uruguay dice, bueno, si es que total Corea no le va a ganar a Portugal, ¿para qué vamos a ir a lo loco a por el tercero? Y tenía la posibilidad de dejar a los africanos que atacaran y cazarles en una contra, ¿no?
Sí, yo lo que sentía en el momento de que esto se dio del 2-0 de Uruguay en el primer tiempo, yo insistía mucho en que estábamos conscientes que un gol nos devuelve a Montevideo, nos lleva para el Uruguay, ¿no? Un gol de Corea nos llevaba para el Uruguay en el primer tiempo. Uruguay arranca en el segundo tiempo, yo creo que Ghana nos va llevando hacia nuestra área, me parece que hay una responsabilidad también del rival, pero cuando Uruguay tuvo, a través de los cambios, la posibilidad de mantener el equipo arriba y buscando otra vez hacer el desgaste, Uruguay tomó una postura más de esperar, de jugar con dos líneas de cuatro más bien próximas en su campo y no ser tan ambicioso.
Sí, sí.
Y pasó lo que en algunas historias pasa, un final poco feliz. O sea, el gol de Corea, yo me acuerdo de estar mirando la situación, cuando veo el gol en el monitor, lo primero que empiezo a decir es que alguien le avise al cuerpo técnico de Uruguay lo que está pasando. Porque en el banco de suplentes de Uruguay nadie estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo.
Eso es increíble.
¿Saben cómo se entera el entrenador?
¿Cómo?
Se para un asistente que estaba en la tribuna, primera fila de la tribuna, donde estaban los familiares, un asistente de Uruguay, a los dos minutos de que Corea hace el gol, se para y le grita a Darío Rodríguez, el asistente de Diego Alonso, y le explica lo que había pasado. Darío Rodríguez va, le habla a Alonso. Alonso lo escucha, a los 10 segundos se da vuelta, le vuelve a preguntar como diciendo, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿O ahora hay que salir a hacer otro gol?
Pues perdón, pero Martín, eso es culpa del entrenador. Sí. Porque el entrenador tiene que tener preparado un sistema de información durante el partido y de actuación en el caso de que suceda lo que sucedió.
Esto es lo que pasó ayer a Luis Enrique.
No, pero la diferencia es que en el banquillo de España lo sabía todo el mundo y los jugadores y desde el banquillo se había transmitido la información al campo. Aquí ni eso.
Bueno, pero digo que lo sabía todo el mundo menos el entrenador.
Sí, pero aquí, pero los jugadores de España lo sabían.
Pero en este campo no se veía el videomarcador con el resultado del otro partido hoy.
No lo sé.
En el de España,
pero
sí.
Martín,
¿se veía el resultado del otro partido o no?
En el de... No, te cuento lo que pasó. La gente en el estadio se da cuenta de la eliminación momentánea de Uruguay cuando a los 4 minutos del gol de Corea se pone en el marcador la tabla de posiciones. Yo igual te digo que en ese momento el público se dio cuenta. Anteriormente los jugadores se empezaron a enterar en base a los gestos desesperados del técnico. Es más, el entrenador, a los 3 minutos de que ya se da el gol de Corea, su primer gesto es pedirle al central, Sebastián Coates, el jugador del Sporting, que vaya al ataque, y de hecho termina posicionado como una especie de segunda referencia de área. así terminó Uruguay.
Sí, sí.
Pero como que fue un tema que le costó digerirlo con rapidez. Uruguay no estaba preparado para enterarse de esa noticia.
Martín, te mandamos mucho ánimo. ¿Con quién vas ahora en el Mundial?
Y, pero ya le dije el otro día, con Padrique, sin dudarlo, y más después de lo de ayer.
Sigue siendo de Luis Padrique, a pesar de lo de ayer, eres de Luis Padrique a muerte, a pesar de lo de ayer.
A morir, aunque haya sacado a Morata y me haya dejado sin palabras ayer en ese momento en el partido.
Ay, amigo, vale, vale. Te mando un abrazo muy grande, Martín.
Un abrazo grande para ustedes, gracias.
Gracias, hasta luego. Y las lágrimas, de todos los
uruguayos. Dicho esto, para mí, de los dos penaltis que pide a Uruguay...
¿Qué reclama?
Que reclama Uruguay. Para mí hay uno que es...
El de Cavani.
El último.
Y para mí hasta el primero... Bueno, dicen que para toca un poquito la pelota. Ninguno.
Para mí tampoco.
Pero ninguno. Bueno, o sea, Cavani se está tirando antes de que le rocen.
Pero le mete la pierna.
Está esperando
el contacto. Cavani se pone en la carrera del defensa para que haya contacto.
Eso es.
Pero eso vale en el fútbol.
Pero bueno, que es como México, que han hecho los deberes tarde. Hoy ha marcado y en los otros dos no vieron puerta. Igual que México, pues le ha pasado eso a Uruguay. Y es una pena. A mí lo que más lástima me ha dado es ver a Luis Suárez en el banquillo llorando desconsolado.
Y a mí me ha dado lástima ver a Valverde, porque qué difícil es jugar fuera del Madrid.
Ay, amigo.
Qué difícil es jugar fuera del Madrid.
Valverde va a tener más ocasiones, pero Luis Suárez y Cavani ya no van a tener más.
Has hablado tú con Valverde, ¿no, Hugo?
Sí, tardaron 2 horas en salir del partido. Estuvimos 2 horas esperando en zona mixta. Salieron todos juntos los jugadores de Uruguay que se saltaron. Ya sabéis, aquí en el Mundial, y lo hemos contado muchas veces, que la FIFA obliga a 3 jugadores a salir vestidos de futbolista nada más acabar el partido por zona mixta para atender a los medios de comunicación, y luego ya salen todos los jugadores, una vez se van duchando, y el que quiere para y el que no. Uruguay se saltó lo de los 3 jugadores, no salió nada de Uruguay, y 2 horas más tarde del pitido final salieron todos juntos. Empezaron a aparecer allí pues jugadores suplentes, Cavani, Maxi Gómez, pasó Fede Valverde por delante de los medios españoles y sí que se paró a atendernos. Detrás iban pasando jugadores, nadie se paraba y se quedaron a atender a los medios uruguayos, a las televisiones con derechos, los 2 capitanes, Godín y Luis Suárez. Godín luego pasó por delante de los medios españoles, no se quiso parar. Luis Suárez se fue a parar, pero se acabó yendo otra vez con los medios uruguayos. También fuimos ahí, y es lo que has escuchado anteriormente, más otra pregunta que le hicimos en la cadena COPE. Y a los dos, a Luis Suárez y a Valverde, precisamente por lo que decía Martín, le preguntamos. Porque está bien la denuncia del VAR, la denuncia ante la FIFA, pero Uruguay, hablando de fútbol, ha mostrado muy poco. Y le preguntaba yo a Valverde, ¿qué responsabilidad tenía el equipo con esta eliminatoria?
Tristeza, desilusión. Creo que la desilusión de que éramos es un grupo muy, muy bueno jugadores, cuerpo técnico. La gente nos dio el impulso que necesitábamos en cada momento, entonces, bueno, creo que mucha mucha tristeza de no poder conseguir el objetivo.
Fede, ¿qué os faltó para pasar?
Ir más por la victoria, intentarlo mucho más en los anteriores partidos. No podíamos depender siempre de otro país, tenemos que hacer nuestro trabajo, estuvimos a un gol y nada, y tristeza.
Tristeza, eso es lo que marcaban las palabras de Fede Valverde, el jugador del Madrid, que ya regresa a la disciplina del Madrid. Supongo que el Madrid, cuando está entrenando ya el Madrid. No, todavía...
Hoy o ayer, ¿no?
Ha vuelto hoy.
¿Ha vuelto hoy?
Sí.
Pues nada, pues le darán unos días de descanso y Valverde...
Al Madrid le viene bien. Vuelve Courtois, vuelve Rüdiger, vuelve Fede Valverde...
Para el Barça es la mejor noticia.
Ya no hay polémica con Araujo.
Ya no hay problema. Todo el lío que se formó, que los querían denunciar ante la FIFA, pues ya está.
Oye, antes de ir a Barcelona. Antes de ir con España. Charlie Sae. Charlie, tú has estado viendo a los coreanos, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? ¿A los coreanos y a los portugueses?
¿Y a los portugueses?
Bueno, lo de los portugueses, Juanma, es decir poco, porque han medio dimitido del partido y ya lo han hecho con el 11 inicial con muchos cambios. No ha jugado ninguna de las grandes estrellas, salvo Cristiano Ronaldo,
por cierto,
Juanma...
Sí, ¿vas a decir lo de la bronca cuando le cambió?
Eso es. Minuto 65, se marcha Cristiano y las cámaras le cogen jurando en arameo. Entendíamos nosotros durante la transmisión que contra su míster, contra Fernando Santos. Pues bien, en zona mixta, un poquito antes de escuchar lo que hemos escuchado al principio, ha dicho Cristiano que con quien estaba picado era con un coreano que le estaba apretando para que se marchara rápido del campo.
Sí, pero,
como tiene que ser, muy bien.
Pero una cosa, le han leído los labios y todos los medios del mundo dicen que lo que dice, le dice a Fernando Santos, mira que tienes prisa por quitarme, o mira que siempre tienes prisa por hacer el cambio o algo así.
Y aparte el coreano no creo que le entienda en ese idioma, le tendría que hablar. En inglés,
al
¿no?
problema del coreano.
Kang Il-lee le entiende perfectamente.
Yo aquí, Juanma, soy mero, mero portavoz del
notario dicho, de la actualidad.
Manolo me ha entregado la portavocía de CR7 y yo te digo lo que ha contado él, que ha dicho además que no hay ninguna polémica. Y luego Fernando Santos ha repetido el mismo mensaje que Cristiano Ronaldo. Y la segunda imagen, Juanma, del partido con la que me quedo es el corrillo de los coreanos en el centro del campo con un teléfono móvil mirando los últimos 7 minutos del otro partido. Y cuando han conocido que estaban clasificados, evidentemente la locura, y nuestro coreano favorito, Juanma, Kang In-Lee, nos ha contado lo felices y lo orgullosos que están por estar en los octavos de final de esta Copa del Mundo.
Bueno, sí, yo creo que cualquiera en esta situación hubiera vivido así, porque era un sueño para nosotros y, bueno, estamos muy felices.
¿Qué objetivos marcáis ahora para el Mundial? Porque os habéis metido en un grupo que era muy difícil y ahora estáis en octavos de final.
Bueno, yo creo que desde que nos hemos metido en el Mundial, el objetivo siempre ha sido estar en lo más alto posible, ¿no? Pero contra quien sea, intentaremos preparar lo mejor posible para conseguir la victoria.
Kang In-Lee, el futbolista que está en octavos de final. Nos ha llamado Vittorio, nada más que ha terminado el partido, y nos ha dicho, conozco un coreano de Madrid que es muy amigo mío. Y digo, pues vamos a llamarle para darle la enhorabuena. Yu Kyung-seok. Hola, Yu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Pero tú eres... ¿cuánto tiempo llevas en España?
Pues yo 2 años y medio.
¿Dos años y medio? Joder, pero hablas muy bien, ¿no? Sí. Hablas muy bien español. ¿Cuánto tardas en...?
Gracias, tú también.
Yo también, sí. A veces. ¿Tú cuánto tardas en aprenderlo, el idioma?
Uf, es que tardaba un montón, porque es que vosotros hablas súper rápido.
Eso es verdad.
Casi no entiendo nada.
Vale, pero bueno, te voy a hablar más despacio. ¿Cómo lo has celebrado?
En plan, o sea, después del partido.
Sí.
Uf, que nosotros es que hemos pedido un montón de cerveza para beber, para emborracharnos, tal. Porque, vamos, que es que antes del partido, es que nosotros estábamos un poco preocupados.
Claro.
Porque había muy poca posibilidad para clasificarnos, ¿sabes?
¿Lo has visto en Madrid? ¿En tu casa en Madrid?
Claro.
Sí. ¿Y con más coreanos o había españoles?
Bueno, es que lo hemos visto en un bar, pero es que había un montón de portugueses y cada vez que había marcado los coreanos, que nosotros vale, hemos gritado, pero es como nos han mirado como
enfadados,
bueno,
enfadados.
Sí.
Pero no ha habido problemas, ¿no?
Enfadado, no, sé.
No ha habido problemas.
Sí, sí. No ha habido problema, no.
Jugáis contra Brasil. ¿Qué posibilidades crees que tenéis de ganar a Brasil?
Puf. Bueno, yo creo que lo más importante es que salga un defensa que se llama Kim Min-jae, que está jugando en Napoli, en Italia, porque eso es fundamental, que tiene que jugar el partido contra Brasil, porque defiende muy bien. Y desde mi punto de vista es que si jugamos como hoy, yo creo que podemos ganar.
Haz una promesa, que en España es muy típico. Si gana Corea a Brasil, ¿qué haces?
Pues salimos de fiesta, ¿no?
Ah, vale, vaya promesa. Joder, eso no es una promesa.
Y
eso,
si pierde también,
y
¿no?
Y si pierde también, para olvidarse, ¿no?
Sí, claro.
Pues mira, tú ya no eres coreano, tú eres español, entonces. Tú ya tienes el ADN español. ¿Estás bien? ¿Estás feliz en España?
Sí, 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 a mí me gusta mucho.
No me extraña, claro, claro. Juegas en el Moraleja, ¿no?
Sí, sí, estoy jugando en Moraleja en preferente.
Ah, muy bien. ¿De qué juegas?
En plan, extremo izquierda.
Extremo izquierda, muy bien. Pues oye, yo
como
sido...
Son Heung-min.
¿Y de qué conoces tú a Vittorio? Yo Vittorio alucino. ¿A Vittorio de qué lo conoces?
¿A Vittoria, en plan?
Vittorio, el que nos
Vittorio
ha dado
Duque.
El teléfono. Vittorio Duque, un periodista alto, muy grande.
Ah, un Duque, porque es que ha contactado con mi equipo para hablar el partido contra Uruguay. Luego
qué gran periodista.
Yo fui a ver el partido.
Muy bien, muy bien. Un abrazo, Yu.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues mira, tenemos ya
simpático,
un...
Simpático, ¿eh?
Un tío simpático, hombre.
Y que le gusta salir.
Efectivamente.
Adaptado ya a nuestra cultura.
12 y 12, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE? Isaac Avilés, Morris.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, pues hay muchos oyentes comentando la eliminación de Uruguay, como no puede ser de otra forma. También hablan de Brasil. Todo en el 637-230010, el teléfono del programa. Y también @partidazoCOPE a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, siempre es doloroso despedir a una selección tan futbolera como la uruguaya. No puedo evitarlo, pero me ha dado pena. Otro decía, Uruguay cae eliminada y van todos a por el árbitro. Esto es algo que se repite todos los mundiales. Y otro, sin embargo, decía: me parece curioso ver a Luis Suárez quejarse porque no le han pitado un penalti. Digo que es curioso porque precisamente él es el experto en simularlos. Sobre el vídeo de la FIFA demostrando que no salió el balón, decía un oyente: yo me lo creo porque soy español, pero si soy alemán pensaría que además de robarme se están riendo en mi cara. Otro decía: nadie ha ganado sus 3 partidos este Mundial, y lo que quiere decir es que lo puede ganar cualquiera, por eso me asusta a Marruecos. Y otro decía: al final Brasil no era tan invencible, este era el año ideal para lograr ganar el Mundial venciendo a Brasil en cuartos, Argentina en semis y a Francia en la final.
Bueno, pues a esta hora a Roberto Morales le veo con muchas, muchas ganas de polvorete, porque lo necesitas. Ya llevas muchos días fuera de casa, aquí no es fácil conseguirlo.
Imposible.
No es imposible. Hay que buscarlo.
¿Sí?
Si lo buscas, puedes encontrar el polvorete.
Me he movido mal.
Es un vino de bodegas Emilio Moro, como sabes. Ha conquistado las mesas de Qatar, pero vamos, a la primera. Es el Benjamín de los Godellos, que ha llegado para quedarse. Es joven, vivo, natural. Es como tú. Rebosa ilusión.
Todo menos joven.
Buenas vibraciones para que disfrutes del Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
La copita.
12 y 14. Señoras, señores, abrimos el tiempo especial dedicado a la selección española, que tiene una pequeñita, pequeñita crisis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva española.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es radio!
1.664.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más celebramos como hay que celebrarlo.
Y a tiempo de juego se suma el liderazgo de El Partidazo de COPE. Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes y consigue el récord de audiencia para El Partidazo de COPE con 845.000 oyentes. Juanma Castaño se consolida como número uno de la radio deportiva nocturna.
Con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el Corte Inglés.
Solo hasta el 7 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Playmobil, Fisher-Price, Nenuco, Nerf y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el Corte Inglés.
En tienda, web y
bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ah, la Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento.
¿Qué? Hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos. ¿Blanco? Pues blanco. ¿Tinto? ¡Una de tinto, señores! ¡A mí un rosado fresquito! Y en pleno viñedo, en tu hotelito. ¡Ay, si no hay wifi! ¡Uy, qué pena! Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Son las 2 y 20 de la madrugada en Doha, en Qatar. Estamos en directo. Cadena COPE, especial mundial 2022. Los 64 partidos en directo, programación especial en cada boletín informativo, tiempo de juego siempre que hay partidos y cuando no los hay también, y el partidazo cada noche desde Doha, desde donde está la noticia. Y están en directo Manolo Lama, Roberto Morales, Roberto Palomar, Guilluzquiano y Fernando Evangelio. Y ahora se viene el Oasis de Libertad como cada viernes, con Joseba y con todos los miembros del Oasis de Libertad. Pero toca hablar de España. Está Elena, a la que ya han escuchado, y está Miguelito preparado. Miguel, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Juanma. Sí, sí.
Muy buenas. Otra vez. Hoy era muy importante. Ha entrenado España, ¿no, Elena?
Han entrenado y la verdad es que el ambiente era bueno, ¿eh? Eran...
¿Te has fijado mucho en las caras y cómo se les veía?
Sí, me he fijado mucho. He visto a Luis Enrique sonreír después del cabreo monumental que tenía ayer al irse del Estadio Califa. Le he visto hablar mucho con Rodrigo, han hecho una parte. Ha hablado también mucho rato con Rafa Pol mientras estaba supervisando tres rondos de titulares y suplentes. Me he fijado en Busquets, que ha estado un buen rato charlando con Gaby, le tutela un poco, es como el tutor de Gaby de los más jóvenes, y todo eran risas y buen rollo en el entrenamiento. Alba ejercía de animador, bromas entre Ansu Fati y Laporte. La verdad es que ayer se fueron a dormir con el susto, con el miedo en el cuerpo, pero hoy Luis Enrique ya les ha transmitido ese positivismo que veíamos en su Instagram, en una publicación que hacía a primera hora de la mañana desde su despacho, después de analizar la derrota ayer, que decía que ya había pasado el susto y que estaban
y sonreía ahí, hacía el gesto de la victoria, dice.
Sí, sí, el gesto de la victoria con los
bueno,
dos dedos.
Bueno, le ponía una música al... Esta es la canción que ha puesto hoy Luis Enrique.
Me dará igual, a ver, se llama.
A ver qué dice.
Pero qué encanta Luis Enrique.
No, hombre, no.
Ves Maya, es un grupo indie que le gusta mucho a Luis Enrique.
A mí me gusta cómo suena esto, ¿eh?
Suena muy bien y habla ya de una nueva etapa, de
a ver,
diciembre
a ver.
Que empieza.
Todo esto se me olvidará y me dará igual que me chapen los locales y ese festival al que ya no viene nadie desde que...
Me encanta. No, yo ya soy fan, ya me he descargado.
A mí me gusta también, ¿eh?
Es que, Lama, desde que no haces el programa ya de gallego, has desconectado un poco del mundo indie, porque tú estás muy conectado con ese ambiente, bueno, por Jesús Gallego. Pero
yo
ahora...
realmente el programa lo hacía por escuchar las músicas de Gallego.
Sí, claro.
A mí las piezas y los comentarios no...
Lo echas de menos, ¿no?
Mucho. El tema de la música.
Si ves a Lama, lo primero que te viene a la cabeza es...
La música indie. No, pero en su forma de vida y de vestir y de afrontar la vida.
Sí. La verdad,
ahora nos ha estado contando un poco cómo eran sus vacaciones cuando era joven. Bueno, y era un tipo de vida
muy
indie.
Tú me has contado algunas tuyas.
Sí.
Pocas anécdotas.
Me gustaban también.
Pero tengo que decir que me ha sorprendido que a Luis Enrique le guste Besmaya, porque el otro día en un tweet dijo que a él el tipo de música que le gustaba era bastante carroza, antigua, y este grupo es... gente muy joven.
Esto se lo enseñó,
un estilo musical indie.
Esto se lo enseñó Pacho Osira.
Tiene mucho rollo. La verdad que me encanta. Y la letra también es buena. Desdramatiza todo lo que pasó ayer. Y ha cambiado el chip Luis Enrique y los jugadores, que me decían que lo del desastre ayer no se va a repetir y que confían en ellos mismos, que confianza en el grupo.
Yo creo que hay que cambiar el chip, pero hay que cambiar el equipo. Queda muy bien esto.
Yo no sé cómo hay crisis en España. Ponemos un par de músicas de estas y acaba el problema en España, de la crisis económica, la del gas,
pero la música,
la
música ayuda a veces.
Por eso digo que yo estaría todo el día poniendo música.
Cuando
hablas con ironía,
la gente que lo está pasando mal por el gas,
¿Qué tiene que ver eso?
Que pones un par de músicas de estas y acaba el problema.
Bueno, pues si lo estás pasando mal y pones una canción y por lo menos te alegra la vida, mejor,
por eso,
¿no?
Bueno, por eso te estoy diciendo que yo, vamos.
¿O qué quieres? ¿Que la gente lo pase mal y se encierre en casa y...? Se te ha ido en contra en algún momento.
No, yo es que creo... No, yo lo que no entiendo es que me digáis que porque pongan esta canción preciosa, por cierto, que ya ha pasado el problema.
No, va todo sumado. Pero la música, tiene una fuerza terapéutica.
En la publicación de Luis Enrique, en el texto, que jamás lo habría puesto anoche al llegar a las 2 de la madrugada a su habitación en la Universidad de Qatar, dice, ¿susto o muerte? Pues va a ser susto. O sea, él mismo está bromeando ya de una situación de la que ayer.
Pues entonces,
programa,
pero
y
pero
hoy
entonces
se ve
si
otro
enteró,
punto de vista.
Si
a ver,
que
esto es muy claro, esto es muy claro. ¿Qué preferimos? ¿El entrenador populista que lo que le mola es que se le vea echar la bronca, que hoy salga en el entrenamiento y le veamos dar gritos, ¡no, así, tal, así que actúe para las cámaras, o un tipo tranquilo que diga, oye, mira, pues esto pasó, vamos a afrontar la situación de otra forma?
Bueno,
porque
que...
ahí están los dos tipos de entrenadores.
Hoy
¿eh?
Escenificar una crisis con una reunión, con el entrenador en el centro, un corro rodeándole, seriedad y demás, eso es negativo y aumenta
no
la presión de cara
eso
al siguiente
caspa
partido.
Pura, caspa pura.
Y aumenta la tensión.
En un momento,
todo lo contrario.
Un corrillo, han hablado todos.
No me digas que han escenificado. Significa eso,
no,
porque ya no gustará.
Ha sido sonrisas
no,
y buen
pero
rollo.
Vamos a ver, pero se está diciendo que eso ya es caspa y es antiguo
no,
y resulta que lo han hecho.
No, pero ha sido en el momento en que se han separado los titulares y los suplentes, Luis Enrique les ha dado órdenes, pero que él estaba súper cercano con los jugadores, dándole palmaditas
muy
a la espalda
bien,
a Ferran Torres, hablando con Rodri, riéndose con los jóvenes. De verdad,
Palomar,
la clave de estas situaciones, es mantener la cabeza fría y no dudar. O sea, acordaos lo que pasó en Sudáfrica cuando.
Si es que lo de ayer
partido,
ya, Miguelito,
o sea,
se acabó.
Ayer
terminó, hay que pensar ya en Marruecos, ganar.
Eso es.
Y estamos en semis y pasamos en otro partido.
Eso es. Palomar, diagnóstico de lo que acabas de escuchar.
A ver, si yo estoy en un. Me caigo a un agujero y se asoma.
¿Cómo?
Por allí
¿te caes?
Dicen,
o que, ¿has
caigo,
dicho,
me caigo,
caigo.
Me caigo a un agujero
vale.
Y se asoma Luis Enrique por ahí y digo, bueno, este me va a ayudar. O sea, es Luis Enrique, me va a echar una mano. Yo creo que es. Tenemos un entrenador bueno para darle la vuelta a la situación. Ahora, el agujero, eso de que ha pasado ya, que hay que desdramatizar, yo sigo un poco dramático después de lo de ayer.
Bueno, pero si te caes en el agujero y te ponen música, vamos, sales.
Yo estoy preocupado por lo de ayer, de verdad, ¿eh? O sea, creo que vamos a salir, que podemos salir, que el equipo tiene calidad, que tenemos un buen entrenador para salir, pero hay cosas de ayer, tics de ayer, que no me gustaron, ni en lo futbolístico, ni en el tema de la gestión, ¿eh?
Sobre
una
todo.
Una falta
eso.
De liderazgo en la banda, en el campo, lo de no, yo sigo dándole vuelta a eso de no enterarse cómo va el otro partido, a mí me parece un síntoma ese malo, ¿eh? De un poco de entrenador cabezón, tú tienes que saber todo lo que pasa a tu alrededor y a 50 kilómetros a la redonda.
Yo ayer no estaba Roberto, pero ahora que, porque Roberto conoce mejor que todos nosotros, incluido, bueno, Elena también lo conoce bien y Miguelito.
Morales, dices.
Sí, Roberto Morales, que conoce bien a Luis Enrique. Yo ayer decía, Roberto, que había algo que yo no entendía en el partido y que nadie me logró explicar. ¿Cómo un tío como Luis Enrique, que es un motivador nato, es un tío que los equipos no se le van de la mano, cómo ayer ocurrió lo que sucedió en un terreno de juego, un equipo apático, sin ganas, sin hambre, sin ilusión, sin meter la pierna? ¿Cómo le puede pasar eso a nuestro seleccionador? Que si algo tiene, es que es un tío que consigue que los grupos le sigan, que es el auténtico líder, que hace que el equipo sea veloz, rápido, vertical, meta la pierna, tenga hambre, da igual quién juega. A mí esto no me vale de las rotaciones, no, no. Da igual que juegue. Él ha dicho que tiene 26 guerreros jugando. ¿Cómo le puede pasar esto a un equipo de Luis Enrique?
Es que la primera parte el equipo tiene la que vamos andando,
Roberto Morales, ¿eh?
La pregunta es de Manolo Lama, de la cadena COPE, para Roberto Morales, Agencia EFE.
Bueno, yo lo primero que no estoy de acuerdo es con mi colega Roberto, que no haya un liderazgo en la banda. Yo creo que hay un liderazgo clarísimo en la banda. Otra cosa es que estéis de acuerdo o no con las decisiones que tomó.
Ayer
hubo liderazgo. ¿Por qué no hubo liderazgo? Porque
mira, para mí se empieza equivocando en la alineación, pero eso es discutible. Se empieza equivocando en la alineación, es discutible. Eso es muy fácil decirlo después. A mí me parece que luego organiza un pastiche de cambios y un lío y una falta de lectura de lo que le hacía falta al partido absoluta. Yo es que le vi ayer como un poco desencajado también en la banda.
Lama describía ayer un Luis Enrique distinto radicalmente de forma gestual en el partido a lo que estamos
hablando. Un Luis Enrique cabreado con lo que estaba viendo. Pero yo no puedo leer.
Pues eso es falta de liderazgo.
Yo no puedo interpretar, Roberto, la falta de liderazgo de un entrenador en un partido y en el resto sí tenerlo. O sea, no desaparece el liderazgo de repente en 30 minutos.
No, pero por ejemplo, ese detalle de no saber que estábamos eliminados.
Claramente lo sabía.
¿Cómo no lo sabes? O sea, no le crees en lo que dice en rueda de prensa.
En el estadio, ¿no? ¿Visteis cómo se comportaba el cambio de comportamiento del banquillo desde el momento que marca Costa Rica el segundo?
¿Y por qué dijo que no lo sabía?
Yo tampoco me lo creo.
No estoy en la cabeza de Luis Enrique para entender por qué sale públicamente. Y con esa naturalidad nos intenta engañar.
Hoy no ha hecho Twitch. Perdón. Déjame acabar, Elena.
Vale, no, no.
Pero ¿podéis dejar de estar a la defensiva?
Juanma, son lobos.
¿En serio, tío? No se puede estar tan a la defensiva. Hoy no ha hecho Twitch. Ya lo dijo antes del partido que no iba a hacer Twitch. Ni el día del partido ni al día siguiente porque le dejaba con poca energía.
Vale, perfecto.
¿Estás contenta ahora?
Sí.
Eso es la situación.
Señor moderador, no me ha contestado.
Un segundo. Quiero decir que seguramente mañana Luis Enrique en Twitch explicará si es verdad o mentira la historia de si sabía que estábamos eliminados o no. Que digo yo que dirá que será verdad, porque no lo va a decir en la rueda de prensa de esa forma y luego que diga lo que está diciendo Roberto Morales ahora. ¿Puedes contestar a Manolo Lama, perdón?
Lo contesto, es que todos los jugadores que pasaron por zona mixta nos dijeron que lo sabían y todos los que estamos en el estadio lo estamos viendo en el videomarcador. Manolo Lama hace una pregunta con una fachada, con una inocencia falsa, que la gente se lo puede creer.
Lama e inocencia no pueden ir a la misma
persona. Que la hace con todo el colmillo, con toda la ironía. Con toda la ironía.
Yo soy un tío muy corto y pregunto muy normal.
No, tú no.
Intentando ahora...
Bueno, joder, que me conteste, que no me dé más bilón.
Pero estoy contestando.
Contésteme.
No, que no puede ser... En las ruedas de prensa no se interviene varias veces.
Perdón, moderador.
Solo una pregunta.
Te estoy contestando.
A ver, venga, empieza.
Contesta.
Te estoy contestando. Para ti... El único culpable de lo ocurrido ayer con España es Luis Enrique.
Ayer dijo justo lo contrario.
Si yo dije lo contrario.
Hablemos de los jugadores.
Pero Roberto, que estás metiendo la pata,
que ayer justo él dijo lo contrario.
Yo dije ayer que esto no era una crítica a Luis Enrique, que era una crítica a los futbolistas, es un aviso. Que te pregunto a ti, por si no lo has oído bien, que cómo puede ser un tío que es líder, motivador, sus equipos peleones, con hambre y tal, que ayer se le escape de las manos todos los conceptos que él inculca. ¿Qué pasó ahí, Roberto? ¿Qué pasa a los jugadores de él? Que él no lo explicó bien.
¿Cómo van a pasar los jugadores de él?
Coño, que me contestes.
¿Y cómo va a estar mal preparado el encuentro desde el punto de vista psicológico?
Que me contestes, ¿qué pasó?
¿Tú crees que Luis Enrique preparó mal el partido desde el punto de vista psicológico?
Tú a mí no me preguntes, que me contestes.
Yo creo que lo preparó bien.
Pero que otra me cosa,
bueno, te estoy contestando.
¿Por qué pasó lo de ayer?
Pero bueno, deja hablar y luego tiene la respuesta.
Mucha tensión, porque se ha visto.
Es que es muy Luis Enrique, no me contesta.
Claro, es que él se ha visto entre la espada y la pared muchas veces. ¿Yo? Y hoy que ves oportunidad y dice, voy a poner la muerte y no le dejo hablar.
Yo he aprendido
también la televisión, sobre todo, que tú lo manejas muy bien, he aprendido a no callarme y al final siempre digo lo que quiero decir, perfecto. Me quieras escuchar o no. Entonces.
Bueno, siempre no, que hay veces que no te dejas.
Estás en la tele también, ¿no?
Sí, ¿no?
Claro, y normalmente en la tele muchas veces.
Digo, que tú trabajas también en tele.
Y muchas veces no le dejan.
Donde me dejan en todo.
Venga, vamos a la respuesta.
Pero está haciendo un buen papel Lama para no dejar. Al final, se está acusando solo a Luis Enrique de la derrota. Porque me va a decir Manolo Lama que el partido lo preparó mal desde el punto de vista psicológico. Luis Enrique, estamos creyendo que porque mete 5 cambios España va a estar menos preparada para ganar a Japón. Todos pensábamos que con estos cambios el rendimiento de España iba a ser positivo. Al final, ¿qué pasa? ¿Que pierde la identidad de España porque tiene 3 minutos de duda y solo es la culpa del seleccionador?
¿Quién te ha dicho eso?
Es verdad, estoy preguntando una cosa.
¿Hacia dónde quieres direccionar con tu pregunta?
¿Qué pasó? O que los jugadores pasaron de él. O que los jugadores jugadores no se enteraban de lo que pasaba. O pues que los jugadores se tocaron
bajo,
el bolo.
Que hubo un rendimiento bajo. No,
¿sabes qué pasó? Que en la cabeza de los jugadores... Que en la cabeza de los jugadores estábamos en octavo.
Esa impresión daba.
Esa es la sensación. Hemos llegado... Ellos tenían una meta en los tres primeros partidos, que era clasificarse para octavos. Lo consiguieron en el segundo partido prácticamente. Y ahí la desconexión ya fue...
Hablando con una persona...
No te sorprende que un motivador como Luis Enrique
ya me
permita
cayó, Elena,
eso.
En la primera intervención de Lama ya nos ha condicionado hacia eso, porque ha empezado el programa explicando por qué Francia sí puede permitirse la derrota, por qué Portugal se puede permitir la derrota, por qué Brasil sí y por qué Luis Enrique no.
No voy a convertir esto en un cara a cara, Roberto Lama. No. Elena, ¿qué querías decir? Y por favor.
Vale, pues que hablando con una persona, una de las personas que jugó ayer, lo que me decían es, lo de ayer no se puede volver a repetir. Entonces yo entiendo que ellos han hablado y que era un problema de actitud, porque
totalmente.
Se veían en octavos,
claro,
algunos
claro.
estaban más cansados de la cuenta y pensaban, somos superiores, podemos con claro. Japón, ya estamos en la siguiente fase.
Correcto.
Y entonces desconectaron. Pero no es que no sigan a Luis Enrique
lo que pregunto es que cómo eso le puede ocurrir a un seleccionador.
Es que ellos se sentían superiores,
pero
pregunto, a ese punto.
Pero ¿por qué ha seleccionado y no al deportista? Porque el claro. deportista compite pensando que está en la siguiente ronda. Que sale Luis Enrique a jugar.
Como estabas en la agencia EFE y no me escuchas, yo ayer critiqué a los jugadores.
Hago la crónica, tengo la manía de hacer la crónica escuchándote. Una fea manía.
Dije que lo. Y haces bien de escucharnos. Dices.
Le llevas a contar.
Y yo lo dije que ayer los jugadores. La actitud fue tremenda. Yo le pegué el palo a los jugadores. Pues, pero yo no
pero ahora
me
estás
sorprende.
Hacia
no,
con tu pregunta.
Digo que me sorprende.
Estás hablando
que
de
la
mala preparación psicológica del partido.
Porque esto le pasa a Fernando Santos, y lo entiendo, porque los jugadores pasan de él. Esto le pasa a otros seleccionadores, y lo entiendo.
Aquí no.
Pero a Luis Enrique no,
no
le pasa.
Claro, pero
porque
no.
venimos diciendo que el líder de Argentina, ¿quién es?
Messi.
¿El líder de España, quién es?
Luis Enrique.
Pues entonces algo pasa aquí.
He aprobado, profe. He aprobado, profe. Gracias.
Que coordinación. No te quiero hacer la tercera.
Vale. Ahora ya
¿podemos,
está.
¿Puedo decir algo yo?
Sí, el resto de compañeros que trabajan en COPE y que están esta noche en el programa también pueden hablar. Y le doy paso para que hablen y que se expresen, que también tienen derecho.
Vale.
Adelante, Guillermo Urquiano.
Bueno, a ver, yo quería decir que efectivamente hubo algo de confianza en cómo salió España. No ayudó a marcar primero porque eso lo puso todavía más fácil. Y luego yo creo que también se vieron defectos que tiene esta selección, que yo creo que se habían olvidado un poco por la contundencia del primer día, pero que esta selección no es perfecta y que claramente España ha ido de más a menos en el Mundial. Tiene defectos futbolísticos, tiene defectos que vienen del banquillo, como querer sacar la pelota desde atrás a toda costa, y yo creo que es un error garrafal, que de vez en cuando se puede dar un pelotazo y no arriesgar tanto. Y luego tiene defectos de liderazgo este equipo, que Luis Enrique en la banda llega hasta donde llega, pero el equipo,
claro.
los 11 jugadores, en un momento dado alguien tiene que dar una voz y decir, oye, vamos a parar esto, vamos a cambiar la manera de jugar porque nos están pasando por encima.
Busquets.
Y eso...
No, perdona, última rueda de prensa, le preguntaron a Luis Enrique quién es el líder.
Yo, dijo.
Que se autoproclamó.
Claro, pero el entrenador llega donde llega. Y Luis Enrique se estaba desesperando en la banda porque veía que no podía controlar la situación y él mismo lo reconoció. Si Japón hubiera necesitado dos goles más, los hubiera marcado porque España estaba completamente a la deriva. Esto es peligroso pensando en los cruces, pero yo también creo, por buscarle una parte positiva, que en un Mundial rara vez se tienen dos oportunidades y a España se le ha dado una segunda oportunidad. Entonces vamos a ver ahora, Luis Enrique, el trabajo de motivación para que esto no vuelva a suceder, para que
claro.
cuando estén sobre el campo los jugadores puedan reaccionar sin necesidad de un
yo entrenador estoy de acuerdo en
que
eso.
Les lleve continuamente a lo que tienen que hacer, sino que ellos mismos tomen sus decisiones.
Puede haber servido de enseñanza. ¿Queréis
Hombre.
Decir algo más, Evangelio Palomar, de este asunto?
Que creo que tenemos un buen entrenador para esta situación, para reaccionar.
Bueno, él dijo el otro día, debo ser gilipollas porque me muevo mejor en los problemas que en las situaciones felices.
Pues, ayer se demostró. Ayer se demostró que él se mueve bien ahí en los problemas. Por lo menos no nos eliminaron. Ayer se demostró que se mueve bien en los problemas.
Bueno, seguimos en el camino, quiero decir. Pues, lo puede seguir demostrando, ¿eh?
Otra vez utilizas la ironía.
Llega a mover mal los problemas, nos echan. Ayer se movió bien en los problemas.
Es que no sabemos por dónde cogerlo. Hace dos noches, cuando yo solté que era mejor especular sin tener tanto riesgo, pero especular.
Acuérdate que estuve contigo. Fui el único que estuve contigo.
Estuviste.
Que venías a pegarme el tiro.
No, pero estuviste a medio camino.
Venías a pegarme el
estuvo
tiro.
Estuvo a medio camino.
Y siempre entras por la puerta culata. Con ganas de matar a Lama.
Si mañana.
Y un día vas a llevar una que va.
Juanma, ya se lo llevo el otro día.
Si ya tengo yo muchas trayectorias.
Escúchame, en el cuerpo. Pero el otro día,
un día te va a meter Pedrerol por la derecha y Lama por la izquierda.
Pedrerol no le metes.
Saco el capote que estoy acostumbrado a torear. Si ayer nos llegan a eliminar, la que. O sea, yo ayer vengo seguro. Se espera el programa a las 3 de la mañana. Se extiende para.
Si ayer nos llegan a eliminar...
¿En serio?
Jamás habría dicho que me habría apoyado en lo de...
Roberto,
jamás.
Si ayer nos llegan a eliminar, España entero hubiera llorado.
Pero que tú habrías esperado la jornada y jamás habrías dicho que habías apoyado lo de especular.
Escuchen lo que ha dicho hoy de... no sé si desde México o está aquí en el Mundial, Hugo Sánchez. No sé si
está aquí
en el Mundial.
Comentarista, ¿no?
Con ESPN.
De comentarista.
Gratis, además, con ellos.
Sí.
De todas formas, es una interpretación mala de lo
que... Como tú, no te
fastidies.
O sea, lo que ha dicho...
No, yo he venido gratis.
Por eso.
Por dietas.
Lo que ha dicho, lo quiere decir... Pero el inicio de la frase ha habido una interpretación mala y no dice lo que piensan que dice. Se ha transcrito mal.
¿Eh? A ver, vamos a escucharlo.
¿Tú me aseguras, Hugo, que hoy España salió a buscar este resultado para evitar el cruce hipotético con Brasil en cuartos de final?
Yo no te aseguro, porque no he estado ahí. No estoy en la mente de Luis Enrique. Pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula como para poder solventar la posibilidad de evitar a Brasil, ¿sí?
O sea, me estás diciendo que España, te la cambio, España le tiene miedo a Brasil.
No, respeto, y prefiere mejor jugar contra Marruecos que contra Brasil más adelante. La estrategia y la táctica en el deporte y en la vida, lo digo abiertamente, hay que analizar, pensar qué es lo que quieres, ir por aquí.
Muy inteligente Hugo lo que
no
dice.
Pero tiene razón Roberto.
Hemos visto todos los portales, claro. Yo te aseguro, y dice no te aseguro.
Exactamente. Claro.
Dice, no te aseguro.
Y además, la explicación que da Hugo Sánchez es espectacular.
He leído otras noticias.
Bueno, eso pasa cuando leéis mal. Que te quiero decir que yo la explicación que he oído es la que dice Roberto. Y además, yo creo que de chapó lo que dice Hugo Sánchez.
Sí, sí.
Este tío inteligente dice que la estrategia en el deporte vale.
Totalmente.
Y que no se puede condenar. Él hace, cada uno hace lo que tiene que hacer.
Yo no le había escuchado a Hugo Sánchez hasta ahora y pensaba que había dicho otra cosa.
Pues es cierto que en el yo no te. No, lo junta tanto.
Sí, pero dice: yo no te aseguro, yo claro, no estaba allí.
No,
se entiende perfectamente.
Pero pensaba que yo no te aseguro otra cosa. Porque no estoy en la cabeza de Luis Enrique. Claramente, un yo no.
No, te aseguro, pero digo pues, que lo une tanto. Que hay muchos compañeros que, por cierto, no han manipulado, pero que han escrito: yo te aseguro. Muchos compañeros, ¿eh? De muchos medios de comunicación, españoles, extranjeros. Que esto no es manipular, pero que hay muchos compañeros que lo han escrito.
Se han equivocado.
Y es fácil hablar con Hugo, ¿eh? Que tú le llamas y te responde rápido.
Está como loco.
Por eso.
Sí. Miguelito, tú mañana vas al entrenamiento de Marruecos.
Lo ha pedido, ¿eh?
Confirmado.
Sí, algo especial. Confirmado.
Estabas como loco por ir al entrenamiento de Marruecos mañana.
Sí. A ver,
has empeñado. Que está... Mira que quería ir al entrenamiento de Marruecos y venga. Voy yo.
Irá vestido de gala al entrenamiento de Marruecos porque antes tiene una comida, un cóctel. Y no sé si vas a pasar.
¿Has traído smoking aquí a Qatar, Miguelito?
No, pero iré elegantemente vestido.
Pero hay tiendas de primera comunión aquí, ¿eh?
Y en el Zoco tienes unos trajes espectaculares.
Tuvimos una cena de equipo.
En el equipo nada más llegar y fui muy elegante vestido y mañana voy
¿Vas a ir. ¿Vas a ir con lo que llevaste ese día?
No, hombre, no.
Miguelito, yo no sé
eso, pero que voy a ir igual de elegante.
No sé si tiene que ver algo Lama, Miguelito, pero a mí no me invitó Cope a la del primer día y tampoco me han invitado a la de mañana.
Pues,
arregla eso,
tranquilo.
Llamamiento a la federación para que inviten a Roberto Morales.
Pablo García Cuervo, supongo que ahora te mandará un
Miguelito, ¿y a lo de Ernesto tienes que ir?
¿O Junta o alguno? ¿Qué?
No, ¿a lo de Ernesto tienes que ir?
¿Cómo que al final no? ¿Eso qué es?
No, Ernesto es nuestro amigo de aquí.
Pero
de...
que al final, ¿no? ¿Qué significa?
Que se ha tenido que cancelar porque como había tantos eventos durante el día, el equipo de COPE no podía ir a su casa. Es que vamos todos los sábados a casa de Ernesto.
No sabía yo eso.
Sí, vamos todos los sábados.
Pues mira, eso no va a venir bien para el programa de mañana. Pues,
por lo menos, yo todos los sábados que he estado aquí he ido.
Bueno, pues no va a venir bien para el programa de mañana.
Sí, sí. Bueno, el otro día por la noche estaba bien.
Muy gracioso estuvo el programa.
Fue como la
muy
seda.
Divertido,
como
muy
la
divertido.
Seda.
Efectivamente, sí, sí, sí. Menos Jesús Bueno, el resto estuvimos
todos. No, Jesús Bueno fue el que mejor vi yo de todos los que vine.
Estaba bueno.
Sí.
Un detalle de la selección, ya sabes que Luis Enrique con el pantalón rojo dijo que al final siempre acabamos vistiendo de blanco.
Esto es horripilante.
El próximo martes, Marruecos es local, va a vestir de rojo.
Llama Paco González.
Tenemos que cambiar la camiseta. Nos fue bien en Braga, ¿eh? Ganamos en septiembre a Portugal y nos metimos en la Final Four. Camiseta celeste, pantalón blanco y medias celestes. Así vamos a vestir el próximo martes, el día de la Constitución, no me gusta contra nada. Marruecos.
¿Blanco o azul? Pero, o azul un poquito más oscuro.
Contra Portugal vestimos igual.
Me han preguntado y me han dicho blanco. Me han dicho, en Portugal creo que era celeste. En Portugal, sí, correcto, pero me han dicho que el pantalón. Me han dicho que el pantalón
del Celta
martes
ahora
es blanco.
Se están acordando de toda mi familia, pero es que no me gusta nada ese uniforme, ese color para la selección. Pero bueno,
no estás contento con nada.
A mí me encanta.
Es que yo quiero ver
blanco, me encanta.
Pero con nada,
Perdón.
Con nada, nada.
Perdón, a mí me gusta camiseta roja y pantalón.
No, si nos ha quedado todo.
Y pantalón azul.
Que lo compraste en el Corte Inglés.
Que lo compraste en el Corte Inglés y ahora te tienen que devolver el dinero.
Y me respondió a Díaz a eso. Dijo, joder, Juanma ha sido uno de los cuatro que han comprado el pantalón. Porque es que nos ha vendido el pantalón porque es invierno en España.
No, perdón, es que yo, pues mira,
le agradece a Juanma la compra.
¿Jano de Adidas?
No, Adidas es muy grande. Adidas es muy personas.
Jano está de presidente ahora de Adidas.
Jano está de responsable de una sección.
Escucha, me compré la equipación entera para mi hijo de 12 años. La entera, la que viene toda en el mismo paquete.
Qué grande.
Hombre,
es que cuatro, ¿eh?
Tire la casa por la ventana.
No, pero para que veas si es español y luego te metas con él.
Efectivamente.
Pero la última vez que jugamos de azul, ganamos con el gol de Iniesta el Mundial. Un azul más oscuro, pero los dos últimos
era muy
mundiales...
Azul era muy oscuro.
Dos,
muy
sí,
claro.
pero es azul. Los dos últimos mundiales hemos sido de
blanco. ¿Creéis en eso? En los colores, en la suerte.
A ti te da igual.
Supersticiones.
Sí, sí, es que a ti te da absolutamente igual. Pero,
es que yo no
pero
soy...
respeta a los que...
No, respeto.
Yo pido a los que os da igual que respetéis la historia del fútbol.
Yo respeto la historia del fútbol, pero las supersticiones, es que no creo en supersticiones.
Pues los dos últimos mundiales de blanco, la segunda equipación, y muy bien no nos ha ido. Muy bien no nos ha ido. Lo discutamos.
Bueno, de verdad es que el ambiente está muy crispado.
Aquí
no
los
sé
problemas,
qué pasa,
es viernes, Elena. Llevamos todas las
que
semanas.
Lleva
muy
demasiadas
horas. Hay que ir,
pero bueno. Yo creo que si ganamos a Marruecos o no ganamos, no va a ser por el tema de colores.
No, eso sin duda.
¿Tú crees?
Claro. No, ni por la canción que haya puesto.
No, la canción sí nos ayuda. Ya me estás convenciendo.
Te voy a decir una cosa: las canciones sí ayudan. Porque levantan el estado de ánimo.
Si perdemos, será por la falta de liderazgo, seguro.
Claro que sí. Claro que sí. Miguelito, Elena, muchísimas gracias. Mañana conexión con vosotros para contarlo todo.
Yo también me voy.
Un abrazo.
¿Quieres irte? Deberías.
Vale, pues me voy.
De hecho, voy a hacer una cosa.
Dime.
Voy a cambiar radicalmente el equipo de comentaristas. Ahora mismo.
Por Euskiano
y Roberto. Y te voy a decir una cosa. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Así que os agradezco mucho la presencia.
Yo las tengo cortadas ya.
Sí.
Mira tú, en cambio, cómo estás.
Sí. Lama, Roberto Morales, Palomar, Uzquiano y Evangelio.
Despedido.
Sois siempre bienvenidos en este programa, pero os pido que dejéis espacio también en este
Muy
programa,
bien.
¿De acuerdo?
Fenomenal.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Adiós.
Mensajes, gracias, ¿qué dicen los oyentes? Que escuchan los. Que manda mensajes al partidazo.
Luis Enrique es todo un líder. Yo prefiero a un entrenador tranquilo antes que a uno que dé voces a sus jugadores. Tranquilidad que llegaremos muy lejos con él. Otro dice, yo sigo pensando que si el partido contra Japón es de octavos, lo ganamos sin duda. Creo que los jugadores salieron muy relajados, pero confío plenamente en la selección española. Visto lo visto, dice otro, no sé si compensa cambiar Brasil por Portugal y Francia. No tengo claro que ese sea el lado bueno, y eso suponiendo que le ganemos a Marruecos. Ahora, oyente miedoso, ojo a los equipos invictos en el Mundial. Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos, Croacia y Marruecos. Y este es el oyente precavido, dice... España ha hecho 4 puntos en la fase de grupos. Espero que suba el nivel porque ahora mismo tenemos el de Corea, Camerún, Túnez, Polonia o Ecuador. Y dos, hablando de la canción de Luis Enrique, dice uno que igual no es la más apropiada para levantar el ánimo de la selección y otro dice que hay que poner canciones pero en el vestuario de Marruecos, que la música amansa las fieras.
Mensaje hasta ahora en el partidazo de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Es todo un clásico hablar de nuestros amigos de Berti y compartir con todos nuestros oyentes las ofertas que nos han preparado para que nos ahorremos un montón de dinero con ellos. Mira, te pongo un ejemplo. Tienes ahora tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Una pasada. Solo desde 180 euros. Y encima, por si fuera poco, te hacen un regalo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, como ves, también te vas a ahorrar un montón de tiempo con Berti, que con ellos se ha acabado eso de tener que llamar ni desplazarte a ninguna oficina, a ningún sitio para dar un parte. Haces todas las gestiones desde el móvil, como lo oyes ahora mismo si quieres. Así que entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Sigue el partidazo, es viernes, enseguida Oasis de Libertad.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo de Navidad.
Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
Con facilidades y ventajas como el seguro incluido de 3 meses.
Solo hasta este domingo. Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes, llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana envía la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Descuento solo loco.
Hasta el 12 de diciembre, días sin IVA a lo loco, con Forama.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Let's go.
12 y 51, 11 y 51 en Canarias, aquí ya son las 2 y 51, desde Qatar, desde Doha, donde emitimos el partidazo de COPE durante el Mundial 2022. Esperemos que hasta el último día, hasta la final, ojalá que esté ahí España y que la gane y que sea...
¿Por qué no?
...un año inolvidable.
¿Por qué no?
Abrimos la ventana a la libertad en este programa.
Ya era hora.
Todo lo que ha habido hasta ahora era mordaza, era...
Absoluta.
...información controlada...
Sí.
Información dirigida,
sí.
Información...
Tendenciosa.
Tendenciosa. No voy a decir manipulada, porque no está la semana pasada manipulada, pero al fin y al cabo, información con filtros.
Sí.
Con filtros.
Sí, sí,
ahora
sí,
llega
sí.
El Oasis de Libertad, que es una lección de periodismo libre e independiente.
Exacto.
Cada semana en la radio, en el Partidazo. Lo dirige Joseba Larrañaga, que es el que lleva la bandera de la libertad tatuada en su piel.
Joseba, sí. Es el ejemplo de la libertad.
Hola, Joseba.
¿Qué os pasa?
Nada, pues que estamos describiendo esencia. Estamos describiendo.
Sublime, claro. Vamos.
Hombre.
Qué barbaridad.
Hombre, que este programa
Joseba, también es líder de audiencia.
Efectivamente, has hecho más por la libertad de prensa de este país que mucha gente, Joseba.
No, yo he hecho por la libertad de seis compañeros, ¿eh? No por la libertad de prensa.
Por la libertad condicional, más bien.
El resto que se le ocurre. No,
Eri
no,
Frade,
no.
Hola, Eriki.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué tal?
Muy buenas. Tomás Guas, Tomás, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, tú es que eres un agente doble, porque tú estás con los censores, pero estás también con el Oasis de Libertad, con lo cual no sé...
¿A quién
rindes cuentas?
Tomás,
al rey.
Sí, pero yo es que mi categoría me impide rendir cuentas.
Entonces, que te la rindan a ti.
Por ejemplo, mi libertad. Qué bien juega el Madrid baloncesto, chico.
Joder, me encanta empezar así.
Hay que hablar de Musa. ¿Tú has visto a Musa?
Sí. O Qatar por 14. A mí me gustaba Musiala, el de Alemania, que por bueno, gracias pues
ha ido para casa. Musiala.
Musiala está en su casa. Ha ganado el Madrid al Fenerbahce, que era el líder.
No ha ganado, Tomás. Le ha metido un meneo de categoría.
Hombre, pero ¡la Larrañaga!
Claro, visto, claro. ¿No? Hombre, claro, claro,
visto. Vamos a hablar de cosas serias.
Supongo que lo habrá visto Víctor Fernández, el partido. Víctor.
El mejor.
¿Qué tal, César? Buenos días.
César.
Esto ya más o menos es la hora de Agropopular.
Saca la corneta.
Pensé que decías AB César.
No, del profesor César Lumbrera.
Sí.
Esto prácticamente es hora de Agropopular.
No, pero
ve metiendo ya la sintonía después del boleto, entra Agropopular.
La chifla.
Es que te he estado imaginando esta tarde, digo, no le vamos a molestar porque estará analizando ahora todo lo que ha visto del Mundial, más la Euroliga, más todo esto, y ahora es un poco tu hora de relax ya, ¿no?
Te estoy diciendo que yo hasta ahora hay días que me levanto.
¿A qué hora te sueles levantar tú? ¿A qué hora te sueles levantar tú, Víctor?
7:00 a.m.
7:00 a.m. ¿Qué haces?
Maitines.
¿Qué hago? ¿Vivir?
¿Te parece poco?
Pero te levantas y ¿qué haces?
Me voy a entrenar.
¿Y cuánto tiempo entrenas?
Hora y cuarto.
Vale, ya nos ponemos en cuánto, más. ¿En las 8:30?
Sí, más o menos.
¿Te falta el desayuno?
Ducha, claro. Café, ducha,
después,
café.
Desayuno.
Claro, pero,
entrenas en ayunas.
El día, ¿eh?
No, lo que quiero decir es que, efectivamente, para no tener muchas obligaciones, como no tienes...
Bueno, solo que tú no sabes que yo no tengo obligaciones.
No, claro. No me pareces un tipo con muchas obligaciones.
Pero bueno, es que ponéis etiquetas y no sabéis absolutamente nada, ¿no?
Va a ver a Mau.
No, pero escucha, estoy pensando, 7:00, 8:15,
tengo que ir a ver, tengo que ir a plancharle el traje a Mau,
por la mañana, ¿no?
Darle desayuno a Dolan.
Oye,
¿qué es de Pepe Castro? Es increíble cómo cambiamos y cómo perdemos el foco, que vinimos aquí, que estaba el foco, que sí.
No existe
El Barça eliminado de la Champions,
nada.
La crisis del Sevilla, Monchi, que sí baja al campo, que sí Pepe Castro. Y ahora de repente, nada. No hemos vuelto a hablar de
eso. No, nada. Es que no le echáis cuenta.
Cuéntanos algo. ¿Cómo está la cosa por allí?
No, claro. No,
esto es como cuando llamaban los familiares y por allí,
yo te puedo asegurar que yo voy por la calle. Yo ando para mis mandados, me levanto muy temprano y a mí no me dice nadie... ¿Qué te parece el lateral izquierdo de Senegal? Oye, hay que ver Serbia. Nadie. A mí la gente me tira de la bicicleta y me dice, oye, el fichaje del Sevilla, ¿cuándo van a llegar? Digo, pero no estáis pendiente del Mundial. El Mundial no me interesa. Nadie está pendiente aquí del Mundial.
Absolutamente.
Nadie. No van a estar pendientes del extremo derecha de Ghana.
Nah, pero tú partidos estás viendo.
Pero vamos a ver, ¿tú sabes la audiencia que ha dado los partidos de
televisión?
¿Sabes la audiencia que ha dado los partidos de España?
Otra vez con la audiencia.
Bueno, si no te parece una buena referencia.
Otra vez te digo que yo no sé la audiencia que da en. Yo te digo que aquí no interesa a nadie el Mundial. Aquí, donde yo vivo, en mi entorno, no le interesa a nadie. A mí no me para nadie para analizarme el gran partido que ha jugado Suecia.
A las 7 de la mañana
nadie.
No hay nadie por la calle.
Nadie.
Suecia no ha jugado muy mal en este Mundial.
Exacto.
Fíjate lo que le interesa al Mundial. que no sabe si Suecia está, si está
yo no
o no
sé
está
si
Colombia.
Está. No, no me claro, interesa es, nada.
Es que sabes que España sigue, ¿no?
España. Bueno, parece, el otro día por poquito se queda fuera.
Pero España la ves, Víctor. No, no le España la ves.
El otro día,
no,
dice.
No, 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 la vi, no la vi el otro día. No la vi.
Dime de verdad,
a ti solo
que no has visto ningún partido de España.
Vi el de... Bueno, Costa Rica un cuarto hora, me pareció una vez cerrada. El de Alemania me aburrí muchísimo y me levanté 35 veces. Y ayer tuve una gestión gatuna y no lo vi, no lo vi. Vi el final.
Gatuna. Gestión gatuna.
Sí. Una vez cerrada es lo mejor del día.
Sí, una vez cerrada.
Vosotros, perdón, a veces es que claro, estamos en esta burbuja. Nosotros aquí,
exactamente, yo se lo digo mucho a Oliva, que anda por ahí. Sí, digo, es que estáis metido en una burbuja.
Claro, puede ser. No, puede que no sea ni como dices tú ni como pensamos nosotros. No, entonces voy a preguntar a gente un poco más... iba a decir normal, no te sientas ofendido.
No, yo soy el príncipe de la tolerancia, yo no me ofendo nunca.
Eri, Guasi y Joseba, que estáis ahí en España. ¿Tenéis la sensación de que este Mundial interesa menos que otros Mundiales?
No. Yo creo que más o menos. A ver, quizás es la primera vez que se nos ofrece una posibilidad tan abierta de ver los 64 partidos.
¿Abierta? ¿A las 11 de la mañana? ¿O la gente no trabaja? Pues es increíble, vamos. Oye, lo que hay que hacer, pues mira, lo que hay que hacer para llevarse bien con Juanma Castaño.
Por suerte o por desgracia...
¿Tú crees que a las 2 de la tarde, en el mes de noviembre está la gente viendo el Ghana-Costa Rica?
Te voy a contar una cosa del estudio grande de la capital que tenemos. Por suerte o por desgracia, hay unos monitores que te dicen más o menos... La gente que está pinchando en internet o en aplicaciones, usuarios estamos únicos.
Más o menos no, te lo dice exactamente.
Exactamente. Bueno, pues a mí me ha tocado hacer partidos a las 11 de la mañana y puedes alucinar la cantidad de gente que estaba, no sé si en el trabajo, en el colegio, o pirando, lo que sea.
Tenemos un problema, escuchando la radio. La gente no trabaja. ¿No?
Escucha, yo te voy a decir una cosa. A mí me encanta, y digo completamente en serio, que el Mundial haya sido en estas fechas. Sí, y alguien dirá, joder, qué coñazo.
Hombre, tú te estás llevando todas las dietas del mundo.
y no te fastidia el verano.
Pero os lo voy a explicar. Sí, señor, lo he dicho.
El verano de vacaciones.
No, claro. Pero te lo voy a explicar, Víctor. Te voy a explicar por qué. O sea, no porque el Mundial sea mejor por ser en noviembre y diciembre que por ser en julio o en agosto. No. Es porque a nosotros es verdad que interrumpes la temporada, es verdad que luego la tienes que reanudar. Pero para mí... Que me deja el verano libre, tío.
Venir eres periodista medroso y trincón, claro.
No. Yo lo que quiero disfrutar de mi trabajo y llegar al verano y disfrutarlo también.
A mí justo al contrario. A mí lo que me descoloca o estoy un poco desubicado es que cuando acababa el Mundial o la Eurocopa, sabía que acto seguido, después del trabajo, del esfuerzo y demás, que aquí al final son casi 40 días seguidos trabajando, llegaba a la playa. Y en este caso no, en este caso llega.
Puedes ir, vas a ir al río, pero
puedes ir a la playa.
Pero ese es vuestro, problema
huevo,
que
este
no le interesa absolutamente a nadie.
Hugo, ahora tienes un cambio muy grande que se llama Diego, por cierto.
Dejad hablar. Dejad a Guas. Guas, tú que tienes más mundiales que nosotros a tu espalda.
9.
9, nada menos. Dime si tienes la sensación de que esto no peta o no.
No, hombre, yo creo que hay gente para todo. Ya lo dijo el torero. Yo creo que a mí eso me parece una cosa metida en calzador. No lo vamos a ver nunca más. Bueno, hasta que si no se les ocurra a otros árabes o gente de posibles comprar esto. Pero que, hombre, que la cosa ha ido... Y luego, sobre todo, que España ha dado mucho juego, ¿no? Por aquí hemos pasado de ser la octava maravilla del mundo a un desastre, que hasta todo el mundo pensando que Marruecos es el Brasil de Pelé y que aquí no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, ya ves que...
Un fútbol de selección y un fútbol de edad media ya, esto no me interesa a ti.
No, pero os digo de verdad, ¿en serio pensáis que, por ejemplo, el Mundial que hemos vivido en Rusia... tuvo mucha más repercusión o que la gente estuvo mucho más pendiente que de este Mundial de Qatar?
Yo os voy a decir una cosa. La sensación generalizada es que este Mundial, las fechas están gustando más de lo que en principio se preveía.
¿Ves? Correcto, yo también lo pensaba. Acuerdo.
Porque todos pensábamos que era un pestiño metido con calzador, que lo ha sido en mitad de una temporada en la que tienes que cortar la liga y de repente dices, joder, ¿ahora qué hago yo en un Mundial? Yo creo que a la gente le está gustando más de lo que esperaba. Y yo creo que está teniendo bastante seguimiento y más que lo va a tener porque la próxima semana es una semana de puente casi total en España. El martes es fiesta, el jueves es fiesta.
Pero
seguimiento es el fútbol la semana.
Y no olvidéis de que el partido de cuartos de final es el día festivo, el día de la Constitución.
De verdad.
A las
de octavos,
a las 4 en punto de la tarde.
Y con el fútbol, de España, ¿no?
Con lo cual,
y si lo pones jueves santo también lo ve la gente.
Que estamos preguntando siempre si nos cansamos de las cosas, que nadie se cansa de un mundial de fútbol, que nadie se cansa de la selección. Ha hablado antes Germán del mundial de Rusia, es que el mundial de Rusia se convirtió en un mundial de clubes, porque os recuerdo que se anunció que el Real Madrid había fichado al entrenador de la selección y aquello fue por los aires.
Hugo, todo lo contrario, te está diciendo Joseba que está encajando mejor de lo que
parece. Que te he entendido perfectamente, que lo que yo quiero decir es que, además de lo que ha dicho Joseba, que no olvidemos que es un mundial de fútbol y que el fútbol sigue gustando, que a veces parece que nos cansemos de las cosas.
Y una cosa, que lo grande empieza ahora, ¿eh?
Los
partidos de eliminación, los partidos de eliminación ya son enormes.
Es aburridísimo, los partidos están siendo aburridísimos.
Sí, lo grande empieza ahora, pero esto es como decir que...
¿Has visto el Serbia-Suiza, lo has visto?
No, por supuesto que no.
Entonces, ¿cómo puedes decir que...? Claro, es que
lo que sí es verdad es
que estaba clasificada en el 88 y se ha quedado fuera con un gol de Corea.
No, pero es que se está convirtiendo en el baloncesto, como decía Guay el otro día. Ya hay que sentarse a ver los partidos de fútbol los últimos 10 minutos, porque los primeros 60 minutos es el tiquitaca a la derecha, a la izquierda, y el balón atrás, y el balón a portero, y venga una y Simón. Eso no se lo traga nadie.
Lo que sí está claro es que las grandes elecciones sí que están decepcionando mucho. Grandes elecciones se han convertido en equipos muy pragmáticos, que van ya directamente a ganar, olvidándose del resto, y Brasil, y Francia, Inglaterra, pues todas estas elecciones están dejando mucho que desear. Luego te encuentras con un Serbia-Camerún o Senegal contra no sé quién y tal, y dices, joder, te sale un partido divertidísimo.
Y en segunda división, y te pone a ver la segunda división, y
hemos perdido por el camino. Hemos perdido a Neymar por el camino, hemos perdido a Benzema, quiero decir, cuando también hablamos de talento. No es lo mismo Brasil con Neymar que sin Neymar.
No me digas que Brasil no puede jugar mejor de lo que está jugando, porque no
puede hacerlo. Puede hacerlo.
A ver, por favor, no os alborotéis. No imitéis.
No, veis que somos así siempre. Pero déjame decir una cosa. Hay una cosa que es verdad.
No hay las cosas del partido.
Todo eso que decís de la primera fase del torneo es cierta. Es cierta. Porque hay tendencia a la especulación.
Voy a ver todos los partidos ahora, vale, para mandarte mensajitos.
Ojalá esto sirva para que veas todos los partidos.
Te voy a mandar los mensajitos. Espera, los 0-0 que nos vamos a comer y los penaltis.
El viernes que viene me lo dices, Víctor. A partir de ahora se acabó la especulación. A partir de ahora son eliminatorias. Es ganar o morir. Ganar o quedarte fuera. Y ahora es cuando vas a ver las elecciones importantes. Eso pasa siempre. Eso pasa con el Madrid.
A ver, habla Guas.
Pero eso es lo que dijo Cruyff de la Champions. El Gloria esté. Que la Champions empieza en cuartos de final. Que te toque, como el año pasado, un Real Madrid para
Saint Germain. Ya quisiera el Barça que empezara en cuartos de final Champions.
Pero bueno, ya no particularicemos, que todo esto es un relleno y ahora esto va a explotar, pues porque ya es el mata-mata, que dicen los brasileños. Ahora aquí sí que ya no te puedes equivocar.
Pero Tomás,
ahora,
es que estamos dando vueltas sobre Oviedo.
Acabo.
El ciclismo son los últimos 100 kilómetros, el Mundial de balonmano, la fase de grupos nadie la sigue.
Que juegan muy mal, que juegan muy aburrido.
Déjame acabar, que te voy a decir lo fundamental. Aquí hemos dicho que en el mes de noviembre, piernas frescas, la mitad de los futbolistas caqueándose de sus ligas, metiendo las piernas justo, que iba a ser un espectáculo.
Un espectáculo.
Y el espectáculo brilla bastante por su ausencia.
Hombre, por favor.
Otra cosa es la emoción,
la película, ¿no?
El interés, todo lo que tú quieras. Ahora, es que tú estás viendo a Brasil, y yo te dije el otro día que no está entre las 6 mejores Brasiles de mi vida, y ya lo admito, lo pongo en 10.
Estos de hoy son
paraguayos del sur.
En esa línea estuvo muy guay la reflexión que hizo Luis Enrique sobre lo que él entiende que ha de ser el espectáculo futbolístico, que está muy bien, pero claro, que no seas tú solo el que saque el balón jugado desde atrás, el que vayas a ganar, el que no sepas dormir un partido. Bueno, o sea, está bien como cuestión general, pero claro.
Yo te hablo como espectador. Entonces, como espectador, tú dices, oiga, parecía que realmente por las fechas que esto iba a ser un desparrame. Y el desparrame son bastante más cagones la mayoría, pero...
Una caja de bride he comprado en el chino.
Vamos a hacer una cosa, vamos a parar un segundo y os voy a contar lo que va a pasar mañana en el Mundial, porque...
Perfecto.
Los octavos de final...
Sí, ya lo sabemos.
No, pero os lo va a contar Oliveros, por ejemplo.
Y
Dobarro. Dobarro va a contar Holanda-Estados Unidos y Oliveros el Argentina.
Yo creo que las previas te las debía dar Víctor, el del Países Bajos y
Holanda, Guas, el de Argentina.
Oye, una pregunta. Estos los dos que ganan se enfrentan, ¿no?
No,
no hago ninguna cosa.
Sí, se enfrentan en cuartos. Los dos que ganen mañana se ven las caras en cuartos.
Sí, todos los días. Sí, son los, sí.
Eso.
Los emparejamientos. Son
eso es, no hay sorteo, no puedo tocar el Benfica. ¿No?
1:06, hora menos en Canarias. Ahora volvemos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del petróleo, el coste del gas...
sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Tienes un niño pequeño y de repente pues ves que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia hay problemas de escasez de suministro por la falta de amoxicilina.
amoxicilina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se habla poco de cómo han ido a más las canciones del Mundial. O sea, las escuchábamos durante los últimos meses y tal. Y decíamos, molaba más la de no sé qué, que si la de Nicky Young, que si la de Rusia, que si la de la Eurocopa. Y al final han funcionado. Es la demostración de que cuando machacas con algo...
La burbuja, lo que hablábamos antes, la escuchamos tanto que ahora dices, esta canción me gusta.
Yo reconozco que antes de venir me parecían un coñazo infumable.
¿El qué, el Mundial?
No, las canciones.
Ah, vale.
Un coñazo infumable.
A ver, que estamos en pleno Oasis de Libertad y damos la bienvenida a este Oasis de Libertad a Manolo Oliveros.
Sí, Oli puede
que
venir,
mañana va a contar el Argentina-Australia. ¿Desde qué estadio, Oli?
Desde el estadio Al-Ahmad Bin Ali. Bueno, es el que se acerca del centro comercial ese de Mall of Qatar.
Mall of Qatar, sí, que ahí está bien para comer. Una cosa, el otro día me dice Paco, ¿para qué dais los nombres de los estadios? Si es que para nosotros es todo el mismo, porque como está todo en el mismo sitio, la verdad es que es así, es tal cual.
Pero, absolutamente, pero nosotros tenemos la obligación de darlos, ¿no?
Eso sí, es verdad, sí.
Está a una estación de metro más o menos del IBC.
Acuérdate de dejar el coche en el parking del estadio,
sí, en
Oli,
el P3.
Porque
además, mañana...
La última vez lo dejaste en el parking del centro comercial y cuéntala qué te pasó.
Bueno, pues que un policía tuvo que ayudarme a buscarle. Yo iba con la llave diciendo, hey, por ahí está pi, ahí buscando el... Claro, porque llegas a un sitio que hay aparcamiento y dices, bueno, el estadio está aquí al lado. Luego estás andando como 30 minutos y después para volver dice, ¿y dónde lo dejé? Y lo dejé cerca del centro comercial.
Y como son todos blancos, ¿verdad?
Exacto, son todos Kia de color blanco.
Pero Oli, ¿cuántas horas tardas en encontrar el coche?
Bueno, pues bastante. Dimos vueltas un par de horas, yo que sé, entre la zona mixta y el coche.
Un par de horas, ¿eh?
Sí, sí.
La pila de la llave la gastaste, claro.
No, todavía funciona, vale. Pero casi.
A ¿sabes mí, qué pasa? Que en Saint-Denis, en la final del Madrid-Valencia, me metió la policía en un coche para encontrar el mío.
¿También? Yo también.
El milagro que te soltaron.
¿Sabes qué pasa?
Si no, todavía estoy allí.
Sí. Si el te coche llegan grandote, a reconocer...
El coche grandote del policía no podía pasar por todos los sitios y después lo que pedí fue un carrito de esos que llevan los golfistas, el caddy al golfista y tal.
Era del centro comercial y andaba con el carrito por buscando
la pared.
Pero una cosa, el ejemplo que está poniendo Oli es los serviciales que son.
Increíble.
Que tú, de verdad,
increíble.
¿Cómo te llamas?
Pides ayuda y te ayudan. Mira, hoy me pasó una cosa. Hoy cogí un taxi yo para venir de Corniche, que es una zona de la bahía, de Doha hacia esta zona del Centro Internacional de Prensa. Y cuando cogí el taxi, me doy cuenta que no llevo dinero, solo llevo tarjetas, pero se podrá pagar con tarjeta. Digo, tarjeta, y dice él, no. Digo, Mastercard, no. Visa, no. Digo, pues no tengo dinero. Y digo, el tío me va a dejar tirado aquí en la carretera ahora. Le dije, no, es que no tengo dinero, no tengo cash, no tengo monedas vuestras. Y me dice, bueno, pues tranquilo, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer?
La he palmado.
Y entonces, claro, pero acababa de empezar la carrera y la carrera era una carrera de 15 o 20 minutos. Y digo, joder, macho. Digo, bueno, pues mira, llévame al hotel, que en la habitación no tengo dinero del vuestro, pero tengo euros. Entonces te pago en euros. Y dice, vale, pero si no, no pasa nada. No te preocupes que te dejo en tu puesto de trabajo. Y le dije, no, me llevas a mi hotel y te pago.
Igual ha cubierto
el deseo. Te da un poco la sensación de cómo son, macho. O sea,
igual ha hecho el deseo. España pasa eso.
Igual ha hecho el deseo lo mismo.
Aquí pasa, aquí no también te va a hacer lo mismo.
Sí.
Sí, probablemente. Te abrirá la puerta y para afuera. No, pero son de una amabilidad extrema. Eso es cierto, ¿eh? Y luego que en función de cómo se está desarrollando el Mundial, yo no he visto en mi vida mayor concentración policial. En mi vida. O sea, es que vemos un coche de policía cada 200 metros.
Sí,
ya lo verás en París, hermano. En París vas a flipar.
Yo por lo menos no me siento tan vigilado.
No, vigilado, sino que es una sensación de seguridad, ¿sabes? O sea,
yo creo que había mayor rigidez en Rusia, por ejemplo, en 2018.
No, es que aquí no hay rigidez. No hay rigidez. Uh-huh. O sea, yo no digo que haya rigidez. Digo que hay mucha policía, o sea, muchísima. Pero no para controlarte, sino para transmitirte seguridad.
Está inspirado en Barcelona.
Sí, lo mismo.
90, 92.
Bueno, estuvieron, vieron a la Colau y lo han copiado.
Sí.
A ver, Oli, previa del partido frente a Australia. ¿Cómo está Argentina?
Pulisic. Pues, Di María es muy dudoso que pueda participar. De hecho, hoy no ha trabajado con el grupo. Ha estado en el gimnasio y después se le ha visto salir al campo, pero con un recuperador. Sabes que tiene una sobrecarga. Y entonces lo que ha probado Scaloni es Ángel Correa. Podía salir como tercer punta. También ha probado, después de Correa, ha probado a Paredes o a Papu Gómez. Y el resto prácticamente los del otro día. Te voy a decir que ha probado con Dibu Martínez en la portería, con Molina, Romero o también Díaz Acuña. Enzo Fernández por delante de medio centro. Estará Rodrigo de Paul, McAllister, el hombre que marcaba el otro día el primer gol de la selección de Argentina. Y después, ya te digo, que en lugar de Di María ha probado con Correa, con Paredes, con Papu. Naturalmente es fijo Leo Messi. Ha comenzado entrenando Julián Álvarez y después ha colocado a Lautaro, que el otro día fue suplente. Por lo demás, pues están deseosos de jugar este partido frente a Australia, de seguir adelante en estos mundiales. Y lo que decíais anteriormente, se va a cruzar contra el vencedor del Holanda-Estados Unidos. Y se jugaría esos cuartos de final el día 9 en Lusail a partir de las 4 de la tarde.
Vale. Pues mañana ambientazo. Gracias, Oli. Un abrazo.
Ahí estaremos. Un abrazo. Hasta
adiós.
Luego.
Adiós. Tobarro, tú vas al Países Bajos, Estados Unidos.
Sí. Buen partido,
Vamos,
¿eh?
Vamos.
Ahí sale Holanda-Argentina.
¿Lo hacéis los dos? ¿Los dos?
Holanda-Argentina.
Yo voy. Países Bajos, Estados Unidos.
No, yo es que me niego a ir con Hugo. O sea, va Hugo por su cuenta, pero yo te voy a contar la previa.
Ah, vale, vale.
¿Vale?
Vale, perfecto.
Holanda, que acabó la primera fase, si no me equivoco, con 7 puntos.
Sí.
O sea que muy bien. Entonces, esto ya ha sido un empate. Gapco, espectacular. Dijo Memphis Depay que es que prefería a otro antes que Gapco y ha dicho Luis Van Gaal, sí, me parece estupendo lo que tú quieras, pero va a jugar Gapco arriba contigo. Y enfrente de estos, Frenkie de Jong, Van Dijk, Dumfries y compañía, van a estar los estadounidenses, que tampoco han perdido hasta el momento. Y la mejor noticia para los norteamericanos es la presencia de Pulisic. Hablabas de Pulisic, Tomás. Pulisic.
¿Sí?
Pues está bien. ¿Sabes qué se llevó?
Me alegro.
Un trompazo sideral, fue una contusión pélvica en el partido contra Gales y está en condiciones, así que Pulisic va a poder jugar este partido, este Holanda-Estados Unidos. El partido en el Khalifa Internacional, ¿sí? Hay que decir el estadio
el viejo,
al que vamos.
Donde jugó España.
Eso es.
El más viejo de todos.
Y pita un brasileño que se llama Wilton Pereira Sampaio.
Vale.
Buen partido.
El domingo, recordemos, el menú de tiempo de juego es a las 4 de la tarde Francia-Polonia y a las 8 Inglaterra-Senegal.
Ahí se voy yo.
¿Eh? Ahí sí que vamos.
Ah, vale. Y el lunes, Japón-Croacia a las 4 de la tarde y Brasil-Corea del Sur.
También voy a ese.
El martes, Marruecos-España a las 4 de la tarde y a las 8 se cierran los octavos de final. Portugal-Suiza. Jugamos, si pasamos contra Marruecos, contra el ganador del Portugal-Suiza.
¿En qué campo?
Eso no lo sé.
No lo sabemos.
Bueno, te lo puedo mirar ahora.
Partido,
se sabe,
señores.
Se sabe. Lo que pasa
hombre,
que
no,
buscarlo.
Claro que se sabe. ¿Qué te crees?
Hay que
están
buscarlo.
Ahora pensando... A ver, ¿qué
a lo mejor de repente hacen ahí una especie de cambalache y dicen, pues este.
¿Cuál es el partido de octavos que más os pone, Joseba? De todos, ¿cuál es el que más te pone? Aparte del de España, evidentemente.
Es que
A mí la Argentina-Australia de mañana
Australia
me pone bastante,
tiene buena pinta.
¿Sí?
El Portugal-Suiza, mucho cuidado. Mucho cuidado con ese partido
porque
yo no lo tengo nada claro ese.
Ni yo.
Coincido. Yo creo que ese va a ser el más igualado, ¿eh? El Portugal-Suiza en el que puede saltar la sorpresa. Yo
Suiza son muy pesados.
Sí, equipo...
Y Corea,
muy
difícil de Japón... Es complicado. Que es un mundial de equipos, pues lo que decía Víctor antes, que sí, que aburren, que son muy defensivos, que está todo muy trabajado, muy estudiado, pero que eso dificulta mucho el talento a la hora de poder brillar. Yo no creo que vaya a haber grandes sorpresas, yo creo que Francia es muy superior. Para mí la más desnivelada es Francia-Polonia, pero...
Bueno, Brasil-Corea...
Vamos a ver, igual que el Suiza-Portugal, igual que
no,
ahora
yo,
decía
yo,
Juanma Australia-Argentina.
Mucho más equilibrado, ¿eh?
Yo es que...
Hombre, querido, si Brasil palma con Corea...
Sí, que parece ser humildad.
Volverán a casa en vuelos distintos y con pelucas.
Pero si tiramos de lógica, entonces ganan el Mundial. Si tiramos
Mundial. No te digo, no. Hugo, joder, el camino de Brasil es de cachondeo.
Sí, sí.
Como
sí,
el nuestro.
Sí.
Ahora, si la pifian, la han pifiado, claro.
Sí, pero yo recuerdo a Germán decir hace 5 días, cuando iba a ver los entrenamientos de Brasil y cubría los partidos de Brasil, la unidad A, Juanma, y la unidad B, es que Martinelli, es que Gabriel Jesús, es que tal,
con
Camerún.
Me estás haciendo trampa.
No,
trampa.
La unidad
B.
De
B...
No, está diciendo una verdad.
No, señor.
¿Qué es verdad?
No, señor. Tú puedes tener una magnífica unidad B.
Eso lo dijiste.
Sí, señor, pero no es que no sabéis interpretar. No, es, señor, que no sabéis, sí, es que no sabéis interpretar lo
pero
que yo digo.
No para meter entonces, 8 de golpe.
Escucha, vale. Escucha, si no sabéis interpretar, os lo voy a enseñar. Para que sepáis. No, pero déjame explicarlo.
Tiene que ser rápido.
Yo digo, rapidísimo, el tiempo que me des. Unidad B significa que tú tienes en el banquillo unos relevos de muchísimo nivel. Pero evidentemente lo que no puedes hacer es cambiar los 11 que no han jugado nunca.
Me has convencido.
Claro que es así.
Oye, han llegado preguntas para vosotros y tiene que entrar Melchor en directo.
Bueno, si no entra Melchor tampoco
va a ganar. Si hay que sacrificar algo, Melchor.
Perfecto. ¿De Madrid? Pero antes, sí.
Y hay tenis, Víctor.
Y hay muchas cosas. Ahora.
Buenas noches, partidazo de COPE. Se acabó la primera fase de este Mundial de Qatar, terminaron ya los grupos y mañana sábado arrancan los octavos. El pistoletazo de salida para este primer cruce eliminatorio lo dan dos partidos, uno en cada tramo horario. El primero a las 4, Países Bajos, Estados Unidos, Holanda, ahora que no me escucha Pedro Martín, Estados Unidos. Y a las 8, Argentina, Australia. Emociones raudales durante todo este Mundial en el que hemos vivido sorpresas de todo tipo, con grandes selecciones eliminadas a las primeras de cambio, con resultados sorprendentes. Es que esto es un mundial y esa emoción tú la puedes redondear apostando con el combi partido de Betfair, con el que en cada apuesta puedes combinar hasta 25 variables de un mismo partido y siempre mejorando tus cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es y vamos a mirar en el combi partido ese Holanda-Estados Unidos. Victoria de Holanda en los 90 minutos sin necesidad de prórroga ni penaltis, que marca Gapo en cualquier momento del partido y que van a mostrarse en menos de 4,5 tarjetas. Tu apuestas 10 euros y puedes ganar 96. Y por supuesto también voy a apostar en el Argentina-Australia. Victoria de Argentina en los 90 minutos, que marca Leo Messi el primero del encuentro, que se sacan menos de 7,5 corners y que además se muestran menos de 3,5 tarjetas. Tú pones 5 euros y puedes tener unas ganancias de 133. Esto es el combi partido de Betfair, para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tramo final de este partidazo. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Melchor?
¿En Madrid?
Yo muy bien. Gracias.
Vale. Hemos contado al principio la noticia de Vinicius. Sí. Supongo que hay mosqueo en el Real Madrid con lo que ha pasado hoy, ¿no?
Bueno, el Real Madrid en torno al jugador, digamos que en el mundo del fútbol tampoco entienden demasiado bien, porque entienden que se desaprovecha una ocasión para erradicar a este tipo de comportamientos en los estadios, pero... lógicamente el enfado es normal porque no entiende las explicaciones, ya no el que se archive el asunto directamente por esos insultos con tinte racista, sino que luego se trate de explicar que sí, que son cánticos desagradables, inapropiados, irrespetuosos, pero que hay que entenderlos dentro del marco de la rivalidad que existe y que desde luego no hay delito porque no atentan contra la dignidad de la persona afectada. Yo creo que afectarle a alguien que le digan eres un negro o eres un mono, pues yo creo que sí afecta y que, insisto, en esa línea sí estoy de acuerdo en que todos deberíamos contribuir para erradicar esto
desde
los campos de fútbol, ¿no?
Desde luego.
Es difícil de entender la explicación, ¿eh? Es difícil.
Muy difícil. Sobre todo porque abre siente un precedente que es lamentable.
Pero a partir de ahora, barra libre.
Sobre todo basar esta decisión en una rivalidad deportiva. Pero bueno,
es un sinsentido.
Pero ¿cómo se puede justificar eso de esta forma?
El chico,
la rivalidad deportiva vale todo, entonces, a partir de ahora.
El chico no tiene suerte porque le llaman de todo y no hay manera de que nadie pare los pies, pero es que ahora yo quiero esperar un Real Madrid-Barcelona, un Athletic Club Real Sociedad, un Sevilla-Betis, un Levante-Valencia cuando se vuelva a producir. El porro del día supera al anterior.
Sí, claro.
Es una cosa de locos, vamos.
Sí, por eso os decía que yo creo que más que con el fallo, con el archivo del caso, es que las explicaciones, incluso dicen que bueno, que habían sido solo unos cánticos durante unos segundos, que solo habían sido dos veces, que no se había repetido, cuando luego también se repitió en el estadio, porque recordemos que esta denuncia es de Esteban Ibarra, que es el presidente del movimiento contra la intolerancia, pero que luego la Liga se sumó también porque hubo cánticos dentro del estadio. E insisto, yo creo que nos hemos acostumbrado desde pequeñitos todos los que estamos aquí a escuchar cosas y a ver cosas en los estadios que normalizábamos. Y eso tenemos que erradicarlo y tenemos que poner todo nuestro grano de arena, ¿no?
Sí, sí, señor.
Sin duda.
Tal cual. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Simplemente que Vinicius ha contestado diciendo...
Sí, lo hemos contado, sí, sí.
Todo normal, seguimos en la lucha, no voy a parar y Madrid solo ayuda.
Ahora os hago las preguntas.
Pues es momento en el partidazo ahora de que ruede el verde en Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante como en cada jornada de Mundial. Mira, me fijo por supuesto en los encuentros de mañana en ese Países Bajos Estados Unidos y en el Argentina-Australia. En el primero veo que un resultado de 1-0 se paga casi 6-1, alucinante. Y en el Argentina-Australia me he fijado en gol de Leo Messi. Si marca el primero del partido, tienes esperándote una cuota de 3.25 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos en este Mundial. Winamax, el mejor fútbol del mundo en este Mundial. Apuesta, por supuesto, por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Hugo Ballester, en la eliminación de Uruguay, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene su entrenador y qué porcentaje tiene el karma después de lo sucedido con Ghana en 2010?
80-20 para el entrenador.
Germán Dovarro, perdieron Brasil, Francia y España en esta última fase, en esta última jornada de la fase de grupos. ¿Sigue habiendo un favorito absoluto al Mundial?
Sí, Brasil.
Guas, ¿qué fracaso fue peor? ¿Bélgica, Alemania o Uruguay?
Alemania.
Alemania, sí. Eri, visto lo visto, ¿cuál va a ser la sorpresa de los octavos de final?
Australia.
¡Ostras! Esa sí que es gorda.
Sí, el protofútbol siempre tiene un representante que llega lejos. Y estos van a llegar lejos.
Víctor Fernández, con la presencia de En-Nesyri y de Bono en Marruecos, ¿se te divide el corazón en los octavos de final?
¿El sí. corazón se me divide? No, el corazón no se me divide. Está volcado.
Va con Marruecos.
Está volcado 100% en un solo objetivo, bueno, yo.
Qué vergüenza. Compañeros, gracias.
Momento, qué vergüenza. Dime. Pero yo no he dicho nada, ¿no?
No hace falta.
Es increíble.
El colofón de la semana.
Qué vergüenza. Hasta luego, un abrazo, compañeros.
Muchas besos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:31. 12:31 en Canarias, son las 3:31 en Doha, en Qatar. Mañana más Mundial en la cadena COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.